Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a un programa más de miércoles. Y pues ya no, no, no.
Tenemos un invitado especial.
Sí, cierto, tenemos un invitado especial. Ajá.
Y un tema súper especial, lo que tenía un chorro queriendo hacerlo y creo que quedó perfecto para esa visita sorpresa que tuvimos. Y ya me habían pedido cosas paranormales. Ahí está. ¿Qué más quieren? ¿Qué brujas y fantasmas?
Muy paranormal, güey.
Muy paranormal. Y el invitado, pues...
que estuvo sentado en esta silla.
El mejor comediante del mundo.
El mejor comediante del
mundo. Según el título de su segundo especial de Netflix. Entonces, los dejamos con este episodio que es el 108 de Leyendas Legendarias.
¡Señor! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso, ¿No? ¿No borre nomás de seguir la canción?
Ah, perdón, estaba pensando que ya ibas a terminarla.
Bueno, qué bonita forma de mandármela.
No, pensé que era un cachito nomás.
Como siempre, me acompaña, pero ahora al revés. Es confuso, pero a mi diestra, mi buen amigo Borre, Mario Capistrani. ¿Cómo estás, Mario Capistrani?
Bien, gracias, Lolo. Ranferi, Alejandro.
Y a mi siniestra, el buen Eduardo Espinosa.
No, no tan bueno como Borre. Borre es muy educado, güey. Yo no saludo a nadie.
Extremadamente educado. Y ahora tenemos a un invitado de lujo. Se logró. Vino a la ciudad de los burritos y ya comió burritos. Alex Fernández.
No mames que Borre se llama Mario Capistrani. O sea, me estoy enterando de esto porque yo no escuchaba los episodios con Borre. No es cierto. Es cierto, Borre. Qué gusto, qué emoción, qué todo. Maldita sea. Qué bueno que se pudo lograr esto, muchachos. Gracias por la invitación. Gracias por el recibimiento, Borre, Badía, Lolo. La he pasado muy bien porque llevo aquí ya 4 días en Juárez, porque así se siente. Un día en Juárez.
El tiempo es más lento.
Ajá, pero qué chingón. Y aparte estoy conociendo sus estudios y qué chido que la última vez que nos vimos, pues era otro Leyendas Legendarias, güey.
Es que estaba, el estudio estaba, pero no estaba así y grabamos en casa de Badía.
Sí. Sí, es cierto, sí es cierto.
Fue en mi casa después del show. ¿Por qué tenemos en mi casa?
Porque Alex vino a hablarle a los jóvenes para decirles...
Vine a darle a los cátedra. Jóvenes, un algo. Les fui,
De hecho, y era mi cumpleaños, ¿no?
Sí, claro, que te disfrazaste.
O un día
y todo.
Después, así,
pero tu cumpleaños traías delineador.
Grabábamos ahí en tu casa que no te podías mover porque la silla estaba como en la orilla de un escalón. Entonces, si de repente el programa era muy chistoso, te podías morir. O sea, literalmente. Entonces, desde ahí,
estaba el éxito. Era más real ahí el caso.
Y muy contento porque dices que viene un temazo.
Sí. Lo guardé así. Dije, este es espectacular para que estemos los cuatro escuchándolo y comentando.
Sí, es cierto que va a durar 2 horas este episodio de Leyendas Legendarias, Badía. A mínimo.
Yo creo, tal vez. Eso depende de nosotros. Somos 4. Esto tal vez se alarga, que se alargue lo que
lo tenga hizo
que
cara de puta. No mames, tengo que grabar todavía otros 8 programas.
Ahí les
es mi cara normal.
Ok, perdón. Sí.
En los 1800, un caso de tormento paranormal, brujería y un presidente de los Estados Unidos se cruzaron en lo que es quizás la historia más famosa de un embrujamiento familiar en los Estados Unidos. La razón por la que este espíritu comenzó a atemorizar, bulear y humillar a una familia entera y sus vecinos en Tennessee es un misterio. Pero hoy intentaré resolver el caso de la bruja de Bell.
Ay, es la mamá del príncipe de Bel Air.
La bruja de Bel Air.
La mamá de Will Smith. Ya no, empezamos en alto. Qué emoción.
Y antes de comenzar, le quiero agradecer a Rodrigo Bravo, que es mi asistente de investigación, que me tiró un paro totote para poder hacer este tema.
Pues ahí está.
Rodrigo.
Órale, Rod.
Peso. Órale, bien, Rod. Dice el Rod. Wow, Rod. Todo eso. Yo le puso la letra del 12 y todo.
Doble espacio.
Lo justificó. Chingada. Sí, la chica le puso sus imágenes y todo.
En Comic Sans. Sí, sí, sí. No, no conocí ese font tan bonito. Bueno. El árbol genealógico de la familia Bell puede ser rastreado desde los 1600. Los primeros Bell se acomodaron en el antiguo pueblo de Westmarché, en Escocia. Entre los siglos XVIII y XIX, poco a poco fueron emigrando a América, ya que hubo muchas diferencias ideológicas entre los protestantes y los católicos romanos. Arthur Bell se acomodó en Virginia. Su hijo, William Bell, se casó con Anne Jones en 1721 e iniciaron una familia feliz. No les tocaría la misma suerte a su hijo John Bell, que nació en 1750. Los tres se fueron a Carolina del Norte y los padres se convirtieron en grandes granjeros e ilustres ciudadanos. Cuando creció, John Bell se inclinó a la religión y se unió a la Iglesia Bautista. Ahí es donde John, que en ese momento era aprendiz de fabricante de barriles.
Qué bonita profesión.
Claro. O sea, como si fabricante de barriles no fuera suficiente, puedes ser aprendiz, ¿no? O sea, es como aprendiz de maquilador aquí.
Es el junior, ¿no?
Soy aprendiz de empacador. Exacto. Ahí en Lear.
Sí, no la vayas a cagar. Tenía su pin, ¿no? Que decía, sí.
Soy nuevo.
Estoy en entrenamiento. No me preguntes mucho de barriles todavía.
Llevamos 26 días sin un accidente, ¿no? Sí, sí. Ahí, en esta época, conoció a su esposa Lucy Bell. Lucy había nacido en una familia de plantadores adinerados y era una mujer agradable y de modales apacibles.
O sea, tenía esclavos.
Sí.
Seguramente. Obviamente. Seguramente. Aparte, obviamente. Virginia, ¿no?
Sí, claro.
Ah, bueno, sí. Ahí les, a la fecha, ¿no? Creo que todavía.
Oficialmente no.
Oficialmente no, pero todavía. No,
se le llama darte 20 años por traer marihuana y luego usarte como labor forzada.
Ajá. Bueno. Es correcto.
Les dan chance de ir a su casa, ¿no? Vente a descansar.
John y Lucy se casaron en 1782 y consiguieron una granja de 323 acres, que son como 130 hectáreas. De acuerdo a la época, el crecimiento económico...
Me quedé en las mismas. Yo así, de que digan kilómetros. Nada, ok. Hectáreas, mis favoritas.
Son 100 metros cuadrados, ¿no? Una hectárea. O 1,000 metros cuadrados.
Lo que tú me digas, Badía, te voy a decir que sí, fíjate.
Es un chingo.
Sí, no, chingo. O sea, estamos hablando de todo.
Un ranchito, güey, un ranchito.
Ajá.
¿No?
Es un rancho, un buen rancho. Uh-huh. Ajá. De acuerdo a la época, el crecimiento económico venía acompañado de la acumulación de un chingo de esclavos.
Claro.
La granja de los Bell se convirtió en una de las mejores del área y cultivaban algodón, maíz y tabaco. Después. Okay.
Sí, todo suena, todo suena sí, mal, ya. Así, clásico. Ya
va está. A llegar Jamie Foxx, güey, a tirar cuetazos a lo pendejo, ¿no? Ahorita,
así
me
hagan.
Estamos a dos de que llegue ahí Mel Gibson a algo en la historia.
¿No? A decirles, ustedes muy bien, chavos. Sigan bien, con sueño. Sí.
Buena chamba, good
sí,
job.
Bueno, sí, bueno, no veo judíos aquí.
Es lo que iba a decir. Además, con esos judíos, ya están llegando. Cuídense, sí, cuídense. Después de un rato, los Bell se dieron cuenta que no podían administrar el dinero y el trabajo manual por ellos mismos, por lo que contrataron a un capataz. Pero ellos no sabían que eso les traería más problemas que beneficios. Contrataron a John Black, un alcohólico empedernido que era, y cito, un buen trabajador. Pero Black era malcriado y tenía la mecha corta y además era muy violento. El capataz solía tener riñas con su jefe, John, y terminaba azotando a los esclavos, ya que era la única forma de sacar su ira golpeando a una persona sin tener repercusiones por golpear a su jefe.
No se le ocurría otra, ¿no? O sea, no, es como, no. Esta es la forma.
Sí, sí. Nah, tengo que sí. Golpear a alguien.
O sea, no es como que le va a sacar un moretón, entonces.
Sí, o sea.
Sí. En lugar de ir a terapia, ¿no?
No
sí,
dijo el señor Black, como, oye, vamos a mi clase de comando o algo, ¿no? Para sacar el estrés. No. Chingadazos.
Voy a meditar aquí en medio del tabaco.
Ajá. Voy a pegarle esto que no considero que es una persona.
Sí. John y Lucy Bell discutieron si deberían despedirlo. Lucy no quería porque el otro John, o sea, John Black, tenía muy buenos conocimientos de la tierra. Pero el esposo pensaba que su crueldad hacia los esclavos y su mal humor también estaban dañando la reputación de la casa Bell.
O sea era la reputación, no a los hijos de su puta madre.
Sí, no sí, mandaban sí, sí. De la chingada.
Y toda, la gente está diciendo que estamos golpeando a nuestros esclavos y eso nos hace ver mal.
Pero te fijas que Lucy como que estaba más acostumbrada a lo de los esclavos, güey. Porque ella era así que, no, vale más la pena porque sabe muchas cosas ese señor. Déjalo.
No, está bien, déjalo. Deja al chavo. Así, ahí, tomando el té, deja al chavo que está administrando.
Al final, Lucy convenció a John de que no lo despidiera y hablara con él civilizadamente. Sin embargo, Bell tenía otro problema con Jack. Resulta que John Black tenía un fuerte enamoramiento con la hija de su patrón, Mary.
Hijo de su.
La necesidad de sobreproteger a su primera hija hizo que Bell le hirviera la sangre. Todo se fue a la mierda un día que John Bell estaba paseando por su granja y escuchó a lo lejos a su capataz hablando con los esclavos en el campo. Black, como hacía habitualmente, los estaba insultando y ridiculizando.
Rapeando a los vatos acá.
Él les estaba hablando.
Una guerra de rap, güey, acá.
Una batalla de freestyle. De repente, sí, y de repente aparece Franco Escamilla, porque aparentemente eso hace ahora.
Sí, ya freestyleó ahí en el del asesino y todo. Sí. Ya.
¡Wow!
Órale.
No más que esta vez Black estaba hablando sobre Mary Bell. John Black les decía, y cito, los caché viendo a la señorita Mary ayer. Sí, una hermosa vista. Sí, puedo decirlo. Lo que no saben es que Mary es mía. Ella me lo dijo. La siguiente vez que los cache echándole el ojo, voy a colgar sus cadáveres en el bosque y voy a hacer una fiesta.
No, pues, madres. Esta es la historia de...
Esta era la parte civilizada de la conversación, ¿no?
Hasta ahorita va tranquilo, ¿no? Hasta ahorita, esto y Mariela del Barrio no tienen muchas diferencias.
No, se puede ir todavía a un final feliz, ¿no?
Estamos en lo mismo. Fernando Colunga va a llegar ahorita, ¿no? A salvarlos o algo. Hasta ahorita vamos bien, pero por tu sonrisa veo que todo se va a complicar.
Espérense. Okay. John estaba completamente fúrico. Se sentó un segundo para calmarse antes de confrontar al capataz. Luego lo llamó para hablar con él dentro de la casa. John Bell cargó la pistola que siempre llevaba. De fuera, todos escucharon un disparo proveniente de la casa y solo salió Bell. Mary, que no tenía velo en este entierro, pronto se casó y se mudó de la casa y terminó muerto el señor Black. John sufrió cargos por haber matado a Black, pero lo hallaron inocente porque actuó en defensa propia, cosa que nadie pudo comprobar porque nomás habían dos hombres adentro de una casa.
Claro.
Y obviamente pues le creyeron a Bell y no al
capataz. El dueño, ¿no?
En defensa propia fue... yo entré ahí y le disparé porque quería con mi hija. Eso es defensa propia.
Creo que en esos tiempos era legal, ¿no?
America.
Sí. America, fuck you.
John Bell. Iba a decir América otra vez, pero en eso se nos aparece Sam aquí con la segunda enmienda empresa, güey.
¿Sabes por qué los africanos tenemos armas?
No, para defendernos de los mexicanos, dice.
John Bell contrató a otro capataz, pero la vida de la familia se fue para abajo desde ese incidente. Hubo 2 años de mala suerte. Tuvo problemas con la cosecha, lo cual derivó en pérdidas financieras. Se les murieron varias mulas por cólicos y las vacas y los cerdos se enfermaron.
O sea que John Black sí estaba haciendo un buen jale, güey. Sí, como dijo Alex, güey, sí estaba administrando bien, güey.
O sea, administración había, ¿no? Ajá. Hasta ahorita empleado del mes, John Black.
2 años se fueron a la chingada, güey. 2 años, güey.
La casa necesitaba urgentes reparaciones y tuvieron que vender a la mayoría de los esclavos. El dinero fue una gran preocupación. Los Bell dejaron todas sus esperanzas en la siguiente cosecha, pero sus esfuerzos fueron infructíferos. No les fue tan bien, a pesar de que dijeron ellos que, y cito, trabajaron y rezaron mucho, güey. Y nada, funcionó.
Uy, no. A la fecha no.
¿Sin rezar, no? ¿Eh? O sea, rezando no lo lograron.
No, güey. ¿Tú crees?
Raro, a la fecha, ¿eh? A la fecha luego no funciona.
Sí, no, no. Hay que... No, no tiene buen este...
Que rezar más fuerte todavía.
Sí. Muy a su pesar, Bell tuvo que vender sus tierras y un tal William Rawls, que era como su sirviente, y se mudó con su familia al oeste para comenzar de nuevo. Su decisión de mudarse hacia el oeste provino de que, antes de su decadencia, los Bell recibieron cartas de amigos que se habían mudado a Tennessee. Les dijeron que la tierra era muy bella y fértil y que era la tierra más bella y fértil que habían pisado. Mudarse fue una decisión difícil, especialmente para un hombre de gran carácter y orgullo como John Bell. Era como aceptar que había fracasado todo su legado, ¿no? Pero en el invierno de 1803 y de 1804 hicieron un recorrido de aproximadamente una semana hacia Tennessee. En la caravana estaban John, Lucy, sus hijos Jesse, John Jr., Drury, Esther y Zadok, y los esclavos que les quedaron, de los cuales los más cercanos a la familia eran Chloe y su hijo Dean.
Y por lo tanto son los únicos de los que sabemos sus nombres, porque los demás pues, eran ganado, güey.
Básicamente.
Madre. Perdón, es que me altero mucho con esclavos.
No te altero. Mejor haz una película de eso.
Ok. O sea, sí soy blanco, pero no tanto, güey.
Ah, bueno, no tan blanco.
No llega a ese nivel de, o sea, blanco socioeconómico, va a ser una película lo que me molesta. Sí, todavía no.
Todavía, para allá vamos todos, diría Pati Chapoy.
Poco a poco. Se acomodaron al lado del Red River, localizado en lo que hoy es Robertson County, en Tennessee. Los Bell compraron un terreno de 90 hectáreas. Era mucho más pequeño del que tenían, pero por algo se empieza. El lugar tenía una casa con 6 cuartos grandes y era una de las mejores casas de la zona. Tenía un pozo y un cementerio familiar. Güey, imagínate como una casa que venga con cementerio, güey. Mis sueños.
No, era normal en las casas, ajá, de los ricos antes, ¿no?
Claro.
Sí, pues en general, en los cementerios fue algo nuevo.
Es el equivalente a tener un Oxxo, un 7 en la esquina ahorita. O sea, sí, era así como... vale todo. Hasta si se te ofrece enterrar a alguien, mira.
Ahí está. Y si no quieres que lo encuentren, ahí está el pozo.
Claro, no, y en el cementerio vendían jochos y nachos también.
Cepasúchil,
cafecito de olla, ¿no?
El espacio estaba rodeado de bosque y fauna silvestre como venados y conejos. El pueblo era muy pequeño, pero muy unido. Y los Bell rápidamente fueron aceptados en el seno de la comunidad. John se hizo muy amigo de James Johnston, un devoto cristiano que vivía muy cerca de ellos y que donó el terreno donde se construyó la primera escuela de Red River. En la escuela estudiaron los Bells más jóvenes. Ahí en Tennessee, Lucy y John tuvieron otros tres hijos, Elizabeth o Betsy, Richard y Joel.
Pensé, o sea, mi mente idiota sigue pensando que en algún momento vas a decir que uno de los más jóvenes era Bell Inda. O sea, llevo desde que empezamos. Ya lo tenía que decir, perdón, una disculpa. Perdón. Perdón, o sea, eran así los más jóvenes. No, John Bell, José Luis Bell y Bell Inda. Está, o sea, es el humor, es la
ahí
comedia.
Estaba, ahí estaba. Parte de que ahí me siento mal que no se me ocurrió.
No, 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 qué bueno que no se te ocurrió. Es un chiste muy pendejo. O sea, tú eres mejor que ese chiste.
En esta historia también aparecen los reverendos Thomas y James Gunn, maestros de la escuela de Red River.
¿Eh? Antes de dirigir Wicker, Guardianes de la Galaxia.
Sí, wow, o sea, salió James Gunn, Belinda, ¿qué es esto? El TV Notas.
Aunque eran metodistas, mientras que los Bell eran bautistas, tuvieron una amistad honesta y duradera. También está Richard Powell, quien le dio clases de matemáticas a la más pequeña de los Bell y quien, a pesar de la gigantesca diferencia de edad, y que cuando conoció a Betsy Bell, cuando era una niña, estuvo enamorado de ella toda la vida, güey.
Porque eran otros tiempos. Ajá.
Sí. Igualmente se hicieron amigos de George Hobson, el único médico del pueblo, aunque vivía bien lejos, pero se aparecía donde lo necesitaban en un abrir y cerrar de ojos, así lo describen.
Okay. O sea, le hablaban y llegaban en 3 días. Para ellos era un abrir y cerrar.
Sí, era en esos tiempos. Ajá.
Ajá. Exacto.
John incluso fue aceptado en la iglesia bautista de Red River y a la larga se convirtió en un líder de la iglesia. Debido a sus actos de bondad y fuertes convicciones religiosas, los Bell fueron una familia prominente, tuvieron muchas riquezas y volvieron a sus años de auge. Sin embargo, había alguien o algo que no estaba tan contento con la llegada de los Bell.
¡Ay! Oh, yes. ¡No manches! Que ¡la democracia!
¿No? La emancipación.
¡Los derechos humanos!
La familia vivió 13 años de estabilidad en Red River hasta que llegó un fatídico día de 1817. Lo que sucedió en ese frío día de otoño se quedó con la familia maldita por años. Los llenó de humillaciones, terror y aflicciones. Todo comenzó cuando John Bell caminaba por uno de sus campos de maíz cargando, como siempre, su escopeta. Cuando se encontró con un animal de aspecto extraño. Su cuerpo era el de un perro, pero la cabeza asemejaba mucho la forma de un perro.
Y olía misteriosamente a perro.
Y, era mi perro. Ah, perro. Ya le vi el cuero.
Exacto.
Tenía cuerpo de perro, pero la cabeza se asemejaba mucho a la de un conejo, con ojos verdes y brillantes. Era como un perro alto, negro, pero con cara de conejo y orejas de conejo y ojos verdes. ¿Qué? La criatura se le quedó viendo a Bell durante un tiempo que pareció eterno sin moverse. Bell cargó su escopeta sigilosamente para no espantar al monstruo. Sin embargo, antes de apuntarle, ya se había esfumado. John buscó al perro conejo por los campos, pero nunca lo encontró.
Perro conejo,
¿sabes, ¿sabes cómo me lo imagino? ¿Ah? Como cuando en fiesta infantil contratas así, botarga de Bugs Bunny. y te llega eso.
Un güey
llega...
que tiene cuerpo de perro.
¿Cómo la amigo? Soy el Bugs Bunny para el que alcanzó.
¿Qué onda, viejo?
¿Qué pedo, viejo?
Simón, acá más
dice groserías, ¿no? Es más cholito. ¿Qué tranza, brother? No, soy Bugs Bunny,
brother. ¿Qué tranza, viejo? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, pana.
La zanahoria es una pipa de cristal.
Sí, un poquito más de forma. Sí. ¿Qué onda, pai? ¿Un toque o qué? Pai, sí.
Bell no podía olvidar la mirada del animal, pero decidió pensar que probablemente se trataba de un perro de raza mixta. En esa misma semana, claro, toda la familia fue testigo de eventos paranormales. Los chicos Betsy y Drury dijeron que una semana después vieron a una anciana caminando por el huerto y desapareciendo después de un tiempo. Dean, el esclavo, dijo que un perro negro, de esos tan grandes que parecen caballos, lo seguía cuando viajaba a la granja de los Gunn. Era como si aquello que acechaba a la familia estuviera sintiendo las aguas antes de echarse a nadar. Los estaba conociendo uno por uno, hasta que un día decidió hacer su aparición oficial. Una noche, los Bell comenzaron a escuchar sonidos débiles en el exterior y golpes en la puerta. Una especie de broma parecía ser un incidente insignificante, pero llegó a ponerle los nervios de punta a los Bell cuando se repitió este ritual todas las noches. John y sus hijos salían cada vez para ver si cachaban al culpable, pero regresaban frustrados al no lograrlo. Y creían que eran mapaches, creían que eran ardillas y nunca encontraban nada, pero les sí. tocaban.
¿Pero si era el perro
leve,
conejo?
Leve.
¿Eh? ¿Si era el perro conejo o quién era?
Pues espérate.
Todo es porque no había luz, ¿no? O sea, como que no había, nada estaba bien iluminado en esa época. Entonces todo el tiempo andaban viendo, vi algo, güey. Salí a la calle y vi una sombra, güey. Tiene ojos de conejo, güey. Y yo, ah, es un poste, ¿no? Ya, o sea, ya que lo vi.
De animales que no conocían.
Sí, exacto.
Y llegó un nativo americano, es un mapache.
O los esclavos se iban de pedo. Y nada más regresaban, señor, un perro conejo, bien pedo, ¿no? No, señor, un perro conejo, estoy muy asustado, pero es porque se iban a la cantina.
Me quiso chingar mi trix, ¿no?
John Bell se está dando cuenta de que esto estaba fuera de lugar. El terror le impedía a los hijos salir por las noches. Despertaban extremadamente asustados a mitad de la noche por los sonidos del espectro, que cada vez se hicieron más terroríficos. A sus pies escuchaban ratas roer los postes de sus camas. También escuchaban a alguien arrastrando unas cadenas y el sonido de piedras cayendo. Aunque estos sonidos se silenciaban cuando prendían una vela.
Los monstruos de la época, ¿no?
Claro, sí.
O sea, las malas cadenas, ¿no? Sí. Sonidito.
Está ahorita bien.
Me gusta que les da miedo eso, pero no pegarle a otro humano, por ejemplo.
¡No!
¿No? O sea, ahí cero miedo, cero miedo.
Sí, o sea, esas cadenas en la noche los molestan con las que amarran los esclavos, no, güey.
Exacto. De hecho, es lo que pensamos. ¿Se habrá desamarrado alguno?
Los amarran desde chiquitos, ¿no? Una estaca, güey, para que piensen que no tienen la fuerza suficiente. Ay, ya de grande.
Están arrastrando la cadena. Exacto, para que estén.
Sí, como elefantito. Sí, güey.
Ya se nos salió el Charlie, creo. Ve a revisar. Más adelante, ese ente acudió al abuso físico. Los niños sentían tirones en sus almohadas y sábanas. Cuando trataban de aferrarse a sus sábanas o esconderse bajo de ellas, los tirones se hacían más violentos. Entonces les arrancaban las sábanas de la cama. También cuando los niños trataban de resistirse a los abusos, aquello también usaba una de las técnicas de bullying más recurrentes.
Culo.
Las bofetadas. Yo creo que debería devolver el bien puesto cuando haces algo estúpido. Es lo más hermoso.
Eso todavía hermoso. No está cancelada, esa expresión. ¿Se,
no,
puede todavía utilizar?
Se puede utilizar.
O sea, lo pendejo todavía no está cancelado.
Yo, es lo que a mí me encanta. Si se me cae algo estúpido y si alguien me hace sí. Me mata, me lo merezco.
Oye, así, ¿pero cuál fue el bullying? Yo nada más por el ya ni escuché.
Bofetadas, les empezaba a dar bofetadas.
Ah, buen bullying.
Bachón Tecato, ¿no? Así, en la frente, güey.
Estaban jetones de repente. ¿Qué pedo?
Capaz si diera más bien una cabeceada, ¿no, güey? Sí.
Unas vergachetaditas, sí. ¿No? <¿What>?
Estos disturbios no terminaban sino hasta las 3 de la mañana. Naturalmente, la productividad de la familia se vio mermada y la ansiedad permeó la casa. El estrés emocional superaba todo lo que había experimentado. Aquello que se estaba metiendo con ellos tenía inteligencia propia y pertenecía a una fuerza fuera de este mundo, o al menos eso pensaban John y Lucy Bell. La personalidad de esta entidad se desenvolvía frente a los ojos de la familia. Pronto reveló su perversidad y completa falta de empatía hacia los más indefensos. La pequeña Betsy Bell, la hija menor, fue su objeto más odiado, solo por debajo del padre de la familia. Una noche, la familia despertó con los gritos ensordecedores de la niña que cubrían toda la casa. Cuando John y Lucy llegaron al cuarto de Betsy, la encontraron llorando con el pelo enredado y la cara cubierta de ronchas. Sus padres la apapacharon por
eran cabeceados, ya ves.
Sí, era así, claro.
Y era un fuego, güey, ahí.
No, pues si la liendra es bien graciosa, güey.
Le dio papiloma humano en
los cachetes. Era otra época y uno se enfermaba sí. de liendres y pues, te morías.
Betsy se tranquilizó un segundo y ya todo mundo se iba a volver a dormir. Cuando Betsy volvió a gritar. Ahora Betsy se estaba cubriendo los oídos, como tratando de silenciar un grito que venía de su propia cabeza. El ruido era tan fuerte que sus palmas quedaron manchadas de sangre. A la mañana siguiente, Betsy estaba toda llena de ronchas, moretones y casi completamente sorda.
O sea, llegó un esclavo y dijo, ¿qué? ¿Primer día?
El ruido, o sea, se le volaron los tímpanos sí. y, no, y sangre en las manos.
Sangre en las manos. Ajá. Pues al día siguiente estaba con la roncha, con el papiloma humano en la cara, moretones Ajá. en el cuerpo de las bofetadas. y casi no oíamos.
O sea, como si se hubiera ido a Tijuana un fin de semana. ¿No?
Sí. Sí, como gringo en Spring Break en Tijuana.
Ya fuiste a Hong Kong, güey. Acabas todo así.
En un intento por mantenerse científicos y racionales, los Bell trataron de probar a ese espectro. Querían ver si de verdad poseía inteligencia propia. Así que la mañana siguiente, claro, de lo de Betsy.
Estás embrujado. Primero vamos a ver si es cierto, güey.
Vamos a ponerle un acertijo, ¿no?
Unas operaciones.
Vamos a ver qué tan bueno es este espíritu con las aritméticas.
Exacto. ¿Qué camina de cuatro patas en la mañana, dos patas en la tarde y tres patas en la noche, ¿no? Sí.
Ay, güey. El perro conejo, güey.
Pues al día siguiente de lo de Betsy le hicieron preguntas concretas que requerían números como respuesta. Le preguntaron, y cito, ¿cuántos esclavos tenemos?
¿Qué más? ¿No pensaban en otra cosa estos cabrones más que en esclavos, güey? No tenían nada que hacer, güey.
No, no, porque tenían esclavos que les hacían
¿Coleccionaban esclavos?
¿Cuál es mi esclavo favorito? ¿No? Así preguntan.
Aventándoles así un cuchillo en medio. ¿Quién quiere ser mi favorito? Pélense.
Solo uno, ¿no? Así...
La entidad golpeó un poste de la cama 9 veces, probando que realmente era algo de conciencia, que tenía conciencia y que deberían temerle.
Que por lo menos se va a contar, o sea, hasta 9.
Pero sí tenía 9 esclavos. Sí, o sea, sí le atinó y
sí
todo.
Le atinó. Wow. Contestó, o sea, ¿cuántos? 9. Uh-huh. Esa fue nomás una de las preguntas, pero le hicieron varias y siempre los golpes contestaban la pregunta.
O sea, tenía que ser de números, ¿no? Si no, no se podía. Sí. Sí.
Ahorita, ajá.
Sí. Capital de China. No, wey, no.
O sea, ahí sí no.
Si en una silla hay un pastel y en la otra.
Sí. Si no, que toca 9. Ah, pendejo, tenemos 10.
Ah, ¿verdad? Era pregunta truco, revisa, ¿no? Pendejo.
A partir de ese día, comenzaron a llamar a la entidad el espíritu. The Spirit.
Ah, claro.
John Bell temía el escepticismo y el chisme que pudiera surgir en el pueblo si se daban si se daba a conocer, que su casa estaba embrujada.
Qué vergüenza, güey. O sea, te chingan sociedades. Uh-huh. O se enteran que tu casa está embrujada.
Güey. Sí, ya, no. Tus esclavos ya no van a ser un reconocimiento económico, güey. Ya.
Qué oso, güey. Sí. O sea, se te metió un espíritu a tu casa.
Tienes 9 esclavos, pero hay un fantasma,
güey. La verdad es que hasta los esclavos estaban asustados, ¿no? O sea, hasta los esclavos, güey. O sea, me dijo, güey.
Yo lo vi. O sea, no puede ni cuidarlos bien. Se le metió un fantasma ahí. O sea, imagínate cómo tendrán.
Al rato el espíritu va a querer votar también. No,
por un lado, si aquel espíritu fuera real, la iglesia se aseguraría de ponerlos al margen de la comunidad. Pero si no fuese real y descubrieran que todo es una farsa, los Bell pasarían a la ignominia y perderían su credibilidad. Ya sé por qué me hago esto.
Gracias, ¿no?
No, pues también tú pones ignominia ahí, güey. O sea, pudiste haber puesto otra palabra, güey. Ni sé qué significa.
El sinónimo. El sinónimo de esa palabra.
Y así todos sabremos de qué estás hablando.
Esto los llevó a decidir que el asunto quedaría como un secreto familiar. ¿Qué? Nadie habla del fantasma, niños.
Ya. No se hable de eso, ¿eh?
No.
Bueno, ¿de qué podemos hablar? De nada.
No, vamos a hablar de los esclavos. Sí. ¿Cuántos esclavos tenemos, mija?
9,
ya,
papá.
Voy a contarlos.
De a ver si ya puso el esclavo.
Sí, exacto.
Sin embargo, esto no pudo sostenerse demasiado, ya que la violencia de aquel espíritu se convirtió en algo que no podía encerrarse en las cuatro paredes de la casa. Una mañana, Betsy llevó a sus hermanos menores, Richard y Joel, a una caminata por el bosque más cercano de la casa. Rápidamente aparecieron nubes oscuras y la temperatura bajó varios grados en un minuto. Mientras los tres niños se acercaron al sumidero, notaron algo en la distancia que parecía ser un color verdoso y estaba colgando de un árbol. Resulta que ahí había una cueva donde la familia almacenaba víveres para el verano. ¿Ves que antes era como no había refris?
Sí.
Había abajo, sótanos o en cuevas que están frescas.
Yo pensé que en el sumidero iban a estar los de Sex Mex grabando un video, ¿no? Ahí también, en una lancha otra vez. ¡No! Ay, entonces, ¿en el sumidero?
En el sumidero. Ay. Y también ahí ponían los víveres porque estaba fría. Y también cabe la trágica casualidad de que ahí habían sido enterrados los cuerpos de decenas de indios americanos.
Ah, claro. No, ya.
Durante una
masacre. Ahora ya tiene todo sentido.
Sí. Ahí empieza la teoría de que estaba maldita todo ese terreno.
Todas sus cosas que les temen son culpas de las cosas horribles que hacían, ¿no?
Sí, güey. Sí,
no.
Se llama karma,
nada,
¿no?
Más, güey.
A medida de que los chicos se acercaban al objeto verde, pudieron vislumbrar a una mujer joven de cabello oscuro colgada por el cuello de la rama de un roble. Su rostro estaba pálido y traía un vestido verde. Aunque estaba muerta, parecía haber unas gotas de agua corriendo por sus mejillas, como si todavía estuviese llorando. Pronto, los tres chicos reunieron fuerzas para salir corriendo y contarle a sus papás lo que habían visto. El terror visual era suficiente para atemorizar a la familia. El espíritu ya parecía haber mostrado todo lo que tenía que mostrar. Su perversidad parecía no tener límites. Sin embargo, hubo un momento en el que el espíritu decidió que su voz tenía que ser escuchada. Un día que la pobre Betsy Bell fue víctima principal de su, la víctima principal de su bullying, ocurrió. Betsy gritó de nuevo y despertó a todos, atemorizada porque juraba que su cama había quedado envuelta en llamas. Parecía ser una ilusión óptica porque la pequeña estaba ilesa. Los hermanitos lo vieron. O sea, habían llamas. Ajá, y ella estaba en medio, pero no tenía nada.
O sea, la cama en llamas, ella en medio no pasaba.
No se quemó, no estaba gritando porque estaba rodeada.
Pero los hermanitos vieron esa acción del fuego.
Digo, son niños, güey. Sí. Pueden decir que vieron cualquier cosa, la neta.
Sí, sí, es cierto. Sí, yo vi eso. Con su concha, ¿no? Sí, yo vi eso.
¿Viste llamas alrededor tú? Sí, sí, eso. Sí, eran llamas, sí. Yo las vi.
Fue el esclavo.
Su hermano John Jr., que siempre se ponía al tiro con el espíritu, le gritó y cito: "Veo que todavía tienes miedo de meterte con alguien de tu tamaño".
Wow.
Ay, sí. Ay, no manches, no, es que él tiene pito, ¿no? Sí. Ay. Oye, vaya, ¿por qué hay? Porque muchas cosas son verdes. ¿No? O sea, sí. Los ojos verdes, el vestido verde. ¿Es por alguna razón mágica que descubriremos o es nada más?
No, es un patrón, okay, que yo también noté cuando estaba escribiendo esto, pero no se sabe bien la conexión del verde, güey. Okay. Pero sí, hay esa conexión. Yo también la noté. Uh-huh. Pero no encontré nada que los...
Es que el verde es vida, ¿verdad? Sí, por eso una mujer ahorcada de verde. Sí, es cierto, Borre.
Muy bien, Borre. Entonces le grita: métete con alguien de tu tamaño. Y lo que no esperaba es que esta vez recibió una respuesta. Una voz débil pero comprensible se escuchó como proveniente de las paredes. Fue una voz que...
¡Van a faltar!
Oye, pero así no... Oye. No, ya que volteaba. ¡Me la pelas, güey! ¡Me la pelas!
Fue una voz que nadie había escuchado antes. Y dijo, y cito... Oh, vamos, John. Si realmente conoces a los espíritus, entonces debes saber que el dolor emocional que sufres cuando ves a tu padre y a tu hermana heridos y sufriendo es mucho mayor que cualquier dolor físico que yo podría infligirte.
¡A la verga!
¡Ay, güey! Bastante... muy villanesco, sí. Este espíritu, güey.
Sí. ¡Cabrón! Tío, ahí me dicen eso y dicen...
Alguien lleva una lista de todos los clichés de películas de terror que se han salido hasta ahorita.
Hasta el momento.
Más bien ya sabes de dónde salieron los clichés de películas de terror.
Yo siento que son los esclavos que organizaron todo esto así al estilo Mi Pobre Angelito, así, ¿no? O sea, con trampas, botes de pintura y todo así. Ya estamos hasta la madre.
Disfraces, botargas.
Sí. Literal era una de las teorías. ¿Ah? Okay. Que se estaban metiendo entre las paredes para asustarlos, pero no. O sea, descubrieron que no.
Ya los esclavos.
Pero sí pensaron eso, así que estos güeyes nos están tratando de asustar. ¿No?
¿Qué irresponsables? ¿Por qué no amarraban a sus esclavos, güey? Como todas las familias en esos tiempos.
Muy liberales. Me salieron muy liberales estos Bell.
Gran pinche
sorpresa.
Ahora
sí que se vayan a la belga.
Plot twist.
Es lo único que voy a decir. Siguiente punto.
Pues con el tiempo, la voz del espíritu ganó fuerza y articulación, como si estuviera aprendiendo a hablar. Desarrolló características lingüísticas dependiendo de su estado emocional. Cuando el espíritu estaba enojado, tomaba un tono agudo que a menudo hacía sangrar los oídos de las personas. Cuando estaba contento, hablaba en un tono más bajo. A pesar que el espíritu ahora se mostraba dispuesto a hablar con los Bell, nunca reveló su origen, identidad o propósito para su visita en este momento y en ese lugar del mundo. John Bell desarrolló una enfermedad que se cree que obtuvo por designio de esta fuerza paranormal. A John le resultó cada vez más difícil tragar. Y a menudo se quejaba de que sentía una especie de palo metido en la boca.
Ok.
palabras limpias, John Bell, ¿eh? Sí,
sí. Ese puso muy Scary Movie esta hora.
Sí. Sí. Que le costaba controlar su lengua y se le hacía difícil tragar por eso, porque la tenía, se le empezó a poner tiesa la lengua.
Tenía adentro.
Pues es que cuando la traes hasta el estómago,
Sí, se le empezó a inflamar la lengua, de hecho. Los disturbios del día a día ganaban fuerza y frecuencia. y eso provocó también un deterioro en el estado anímico de la familia. La otra niña buleada, Betsy, también llegaba a tal nivel de fatiga por el acoso que comenzó a sufrir periodos prolongados de inconsistencia, inconsciencia, perdón.
Inconsciencia.
Después de ser abofeteada por el espíritu. Entonces luego de repente estaba en la tarde con los papás y luego se oía un putazo y ¡pum! Desmayada y duraba una hora desmayada.
Epilepsia le dicen, ¿no?
Se hacía la muertita.
O anemia también. Se ve que no comían bien.
No comían hierro. Ajá.
Pues Betsy tenía un ligue llamado Joshua Gardner, un joven granjero. Como los Bell no querían que su secreto familiar saliera, no querían que Betsy fuera a ver a Joshua porque se armarían rumores de que alguien la maltrataba. Entonces tenían miedo de que este vato la viera con los moretones y fuera a asumir que su papá le pega.
El que dirán siempre a todo lo que daba ahí en ese pueblo.
Eso no ha cambiado nunca. Sí, no. Sin embargo, el secreto familiar se estaba saliendo de las manos de John Bell. El patriarca tuvo que arriesgar sus relaciones y su posición en la comunidad porque la verdad necesitaba ayuda. Afortunadamente para él, fue recibido con los brazos abiertos. El primero que lo supo fue James Johnston, su vecino y bestie de toda la vida. Le habló de todos los embrujos de los que se habían sido víctimas y le contó por qué querían mantenerlo como secreto. Conmocionado, o sea, por lo que
le dijo, este es el secreto y esto es por qué tiene que ser secreto. Sí. Pésima manera de manejar un secreto.
Y muy mal secreto, ¿eh? O sea, es como, tengo que contar un secreto. No le digas a nadie, hay un fantasma. No, o sea, el peor pinche secreto, güey. No mames.
Se prende la cama, ajá, nos habló, le dijo a mi hijo que le va a ir de la verga.
Sí. Traigo la verga en la
cama. Exacto. Cuando
no, agarra la moja.
Cuando está enojado, habla así. Cuando está contento, habla así. No lo entiendo.
Conmocionado por lo que Bell le había dicho, Johnston dijo una oración por los Bell y le ofreció una mano amiga a su amigo John.
Una chaquetita, ¿no? Amiga, te la jalo. Sí, para que no estés estresado. ¿No? Sí. Perdón.
Era en otro tiempo.
Mucho guerra de chistes.
David. Pero el espíritu, sin perder el tiempo, no dio su brazo a torcer al ver que había un intento de conspiración en su contra. Estando James Johnston en la casa, decidió hacer una demostración de lo que era capaz. Comenzó a roer y golpear las paredes, sacudir las almohadas y todas esas cosas que acostumbraba hacer. A pesar del temor que había causado en James Johnston y su esposa, porque llegó con ella, James le preguntó al espíritu, y cito, «En nombre del Señor, ¿quién o qué eres? ¿Qué quieres y por qué estás aquí?». Esto causó que la entidad...
Se preguntas en una, güey, también una por una. No,
le faltó nada más decir, más que pregunta, comentario.
Esto causó que la entidad se silenciara por un tiempo, pero más tarde, se esperó en la noche, el espíritu mostró ser extremadamente hostil con los que se le oponían o trataban de averiguar su identidad o intenciones. Los disturbios...
Como político gringo, típico, güey. Sí.
Los disturbios que desató esa noche se hicieron más violentos y se desquitó toda la noche con Betsy Bell, que le gritaba mientras el espíritu la pellizcaba y le daba sus cachetadas.
Pinche vato, güey.
Bien castroso.
Sí, güey. La neta, güey. Al chile, güey, ese güey sí ya se merece unos vergazos, güey, acá.
Porque pudo haberles dado unos chingadas buenos, pero nada más pellizquito de chichi, ¿no? Pellizquito de chichi al güey.
Cinco nombres de pitufo.
Ándale, sí, ándale. Sí, sí. Tres marcas de cigarros, güey.
¿Cómo se llamaba el que te hacían en la palma de la mano, que te raspaban con la uña?
El de... Ay, pues una cosa muy grosera.
Pero si es cuál, ¿verdad?
Sí, 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 como así, no, era así de cinco marcas de cigarros y siempre te quedaba aquí la, la herida en la mano, claro que sí.
También a uno que te doblaban el brazo y te daban vuelta aquí cerca del codo y se te amarraban todos los pelitos del brazo y luego no podías abrirlo. ¿Nunca te hicieron eso?
Ah, ese no me lo hicieron. Ay, no estaba tan brava en mi escuela.
No, conmigo no pueden.
Ah, no, necesitas alguien acá. Yo tristemente ya tenía peludito dos brazos.
Y aplica para todos los pelos, ¿eh?
Sí, ¿sí? La verdad.
O sea, nada más.
Aquí nada más por la ustedes bully de
escuela.
Tome nota.
Tome nota, bully.
Pues después de ser de ver todo lo que está sucediendo, James Johnston le dijo a Bell que tenía que acudir por más ayuda y que estaban lidiando con un espíritu demoníaco y subordinado al diablo que posee una inteligencia y un poder que es mucho mayor que el nuestro.
Ok.
Incluso claro. El espíritu, como para burlarse del sujeto, respondió, Old Sugar Mouth, tienes razón, cuando le dijo que era el del demonio. ¿Cómo? Ah, y cito.
¿Sugar Mouth?
Old Sugar Mouth.
Yo te di Sugar Milf, güey.
Sugar Mouth.
Sugar Milf.
Boquita de azúcar.
Sugar Milf, ¿no? Sí,
el viejo boca de azúcar. Ajá. Suena muy feo eso también.
Oh, la peor época. Sugar Mouth.
No quiero vivir yo en esa época jamás, güey. O sea, pero se ve horrible.
Me encanta que digas.
Sería bien.
Sí. No, o sea, ya, de entrada, ser blanco ahí es más fácil que ser blanco ahorita. O sea, imagínate, ajá. Pero todo está de la chingada, güey. Mucha sí. Gente grosera.
Y eso, pero a mí me encanta. Imagínate que digas, espíritu. Este es un demonio, necesitamos traer un chamán. Que diga, sí, güey, sí soy, ¿qué? Shikamafen. Pendejín. El espíritu también le ponía apodos a los que les caía mal.
Sí, güey, este güey es bien bully, güey. No mames, súper bully.
James Johnston era el Old Sugar Mouth y a John Bell decía el Old Jack. Old Jackie Boo.
Ok. O sea, nada más les decía viejos. Era su manera de
chingar. Joder, joder. O sea, ¿quién era el espíritu? El cojo feliz, ¿no? O sea, ahí nada más, nada más jodiendo y roasteando. Ahí es.
En un par de semanas, todos se habían enterado del chisme de la casa Bell. Lo bueno es que la mayoría de los vecinos se preocuparon genuinamente por el asunto y le ofrecieron ayuda a la familia. El testimonio de James Johnston le dio credibilidad al asunto y muy pronto muchos vecinos comenzaron a visitar la casa Bell con la esperanza de tener un encuentro con el espíritu.
Ya. Yeah. Como cuando Homero tiene un elefante. O sea, ya sigue sí, haciendo ya el negocio.
Exacto. Imagínate, en esos tiempos no había nada que hacer. Ahí está el chisme. Ahí está. Hay un fantasma. Sí, sí, a mí sí. Me dicen que mi vecino tiene un fantasma en su casa. Claro. Y digo, obviamente, yo voy a ir, ¿verdad? Pero ¿quién no va? ¿Quién
ya,
no va?
Ya cobraban el baño de a 5 pesos y todo. Así, espíritu, 5 pesos el baño y tu rollo de papel, ¿no?
Sí, sí, por si se caga de miedo, tenga ahí.
Ahí está. Souvenirs, ¿no? Así. Yo le hablé al espíritu. El espíritu te inventó la madre y sobreviví, ¿no?
La mayor parte de los visitantes consiguió ver lo que fueron a buscar y huían para no volver jamás. Sin embargo, la voz se corrió más allá de Red River y los interesados en el misterio de la casa Bell viajaron kilómetros para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Los Bell llegaron a tener no menos de 4 invitados cada noche. Algunos pensaron que los Bell estaban organizando las apariciones en un intento de ganar dinero. Pero la familia jamás cobró ni un solo centavo a nadie de los que iba a visitarlo.
Ay, qué buen pedo, güey. Sí. Qué buen pedo los Bell, ¿no? Ah, siempre altruistas, sí.
Algunos incluso pensaron que los hijos, John Jr. y Drury, aprendieron ventriloquía y artes místicas, güey. Y ellos eran los que estaban causando.
Como casa de Carlos Trejo, ¿no? Ah, así dale, que se mueven las cosas, pero ¿por qué le pica el botón y a cañitas y todo? Sí.
De hecho,
si que ahora dice Trejo, que la ouija que le dieron los de la cotorriza, que ahora dice que la sacó de otro lado, que es con sí, la que la
que se la dio Ringo Starr, no sé qué pedo. No mames. Verguísima, güey.
Carlos Trejo,
Trejo leyendas legendarias, güey. Que venga a contar sus cosas. Nada más no le digan nada. O sea, que él cuente, güey.
Callados, güey.
Ah, tú sí, sí, Carlos. Sí, Charlie.
Sí, si Charlie aprendiera ventriloquía, le podría elevar de nivel todo.
Oito Chico. Oito Chico. Ya vieron, la muñeca se movió, ¿no?
Hablando. Le dijo, eres joto.
Te importa tu madre donde sea. Aventando botellas y todo.
Pero el poder y la diligencia del espíritu para ejercer abuso físico y psicológico en las personas era demasiado real. Sí. Nunca nadie pudo probar que su presencia fuera una farsa. De hecho, la mayoría de la gente que iba a visitarlos era para tratar de comprobar que era falso. Y nadie lo lograba.
No, pues espíritu, verguitas. O sea, sí. Ahorita impecable.
Totalmente, güey. Incluso los que trataron de probar que esto fueron humillados con más enjundia por el espíritu. Uno de ellos fue el detective Williams, que había ganado gran notoriedad al norte de los Estados Unidos. Con una cara, le dijo a los Bells que había llegado a Red River para ayudarlos, güey. Así les dijo.
Sí, me lo imagino bien detectivesco, ¿no? Así, sí, ni se vestían así, pero me lo imagino Dick
Tracy. Sí, todavía no habían las gabardinas, pero yo también lo veo con gabardina, a huevo. Y con otra, les decía a los vecinos del pueblo que lo más seguro era que los disturbios habían sido cometidos por los Bells para sacar ganancia de los ilusos. Entonces, con los Bells, yo les voy a ayudar a ver qué es este espíritu. Con los vecinos está así que, chival, bolé charlatanes.
Charlatanes.
Va a tumbar el changarro.
Nadie nunca cuestionaba lo de los humanos trabajando ahí, ¿verdad?
No, como esclavos. No estaba
cuestionando. Ahí sí nadie decía, qué ojetes, nos quieren cobrar lo del fantasma.
Ajá. Pues John Bell descubrió esto y se encabronó. Trató de ver cómo pedirle a Williams que no se metiera en sus asuntos de manera civilizada, pero el espíritu terminó aconsejándolo.
What?
Le dijo.
O sea, ya eran compas. Es que así pasa, güey. El bullying luego se hace tu compa y te defiende, cabrón, ¿no?
Síndrome de Estocolmo. Ajá, de repente ya estás ahí, ya tú, ya es tu compa.
El espíritu ofendió también. A ver, ¿cómo que ese pendejo dice que no soy real? Ajá, no, sí. Esto es lo que vamos a hacer. A ver, pendejo, ven.
La pijamada con el espíritu, ¿no?
Ahí. De hecho, literal, y cito. No lo hagas, old Jack. Déjalo quedarse.
Pero es más buena onda, entonces es más grave la voz.
¿No? Ah, sí, cierto, es más grave, ¿eh? Es que es cuando está contento. No lo hagas, old Jack. Déjalo quedarse. Atenderé al caballero y lo convenceré de que no es tan inteligente como lo cree.
Ya pijamada.
Y le dio una palmadita.
Pintándose las uñas. ¿Y qué chico te gusta, no? Ahí están.
Estos momentos de alianza entre John y el espíritu fueron pocos, pero el espíritu no lo hacía por buena onda, sino porque también le pegaban en su orgullo.
Claro.
Esa noche...
El ego. Sí, el ego.
El ego hasta el fantasma. Ajá. Hasta el fantasma.
Esa noche... Se separa de mí el ego cuando me muero, pero no.
No, no, no. Ya ni cuerpo tiene para ser ególatra y sigue siendo ególatra.
Esa noche todos despertaron por los gritos de Williams. Cuando fueron a su cuarto a ver qué pasaba, vieron que sus hombros estaban inmovilizados contra el suelo y su rostro estaba siendo bofeteado repetidamente de un lado para otro, güey.
¿Con la mano o seguimos con la teoría de las vergachetaditas?
No, era transparente, no sabemos. Ah, no pero
te cacheteó una tabla o un tronco, ¿no? Y ahí ya decides.
¿Cilindro o plano, güey?
Dibujen esta hoja que le estaba pegando.
Y William todo berriado ahí, güey.
Está el William de, ¡ey! ¡Ya! ¡No! ¡Mames! ¡Suéltame!
¿Por qué te pegas solo? ¿Por qué te pegas solo?
Dejo de pegarte.
Sí, ¿por qué te pegas solo?
Dejo de pegarte. Dejo de pegarte.
Ya me cayó Shida, güey. Este, güey.
No, espérate, güey. Cuando Williams imploró por su vida, el espíritu le dijo, y cito, entonces... ¿Cuál de los Bells crees que soy? Y le dio otra bofetada.
No mames, güey. O sea,
no me vuelvas a comparar con
ese materialista. No, el micrófono y lo dejó caer, güey.
Ya, o sea, estoy hablando de el fantasma en LOL tercera temporada, ¿no? O sea, ya, para allá va, ¿no?
Por supuesto, William se fue con la cola entre las patas y con un trauma de por vida de esa casa y nunca volvió. Y él le escribió, tienen donde dice, güey, esto me pasó y esta casa está embrujada.
Le hizo calzón chino, güey, lo tenía.
Ay, güey, me cayó toda madre la bruja.
Sí, buena bruja, buena bruja. Sí. Hasta la fecha no sabíamos si era espíritu bruja o brujo todavía, ¿no? Ellos.
De hecho, en una parte habla...
O bruje.
O bruje. Y eran... Cuando cambiaba las voces, daba como diferentes nombres. Era The Mathematician, o te llamaba de Crypto, no sé qué. Decía que era como una legión de espíritus, yeah, pero nunca... Okay. Pero siempre cambiaba su historia. Por eso les digo que no dejaba saber si era hombre, mujer, bruja, fantasma,
era traviesillo, traviesille.
Sí, timador, ¿no? Totalmente.
Sí, sí, sí.
Pero de todos los visitantes que fueron a conocer al espíritu, el más famoso fue el general de división Andrew Jackson. What? Conocido también como el séptimo What? Presidente de los Estados Unidos. ¿Qué? Y la cara de los billetes de $20.
Andrés Joaquín ahí.
Ahí andaba, güey.
¿El del Camino de las Lágrimas?
¿Camino?
¿Trail of Tears? Sí fue Jackson, ¿no? Sí, güey.
Ah, eso sí no me acuerdo.
Ay, no escuché ese del Dolop.
No, todavía no lo hago.
Ok.
Pero sí, es el de los $20. Uh-huh. Pues resulta que Jesse y John Jr. lucharon para Andrew Jackson en la batalla de New Orleans en 1814.
Claro. Que curiosamente hay una historia del Dolop que tiene que ver con un queso enorme que le regalaron a Jackson y que apestó todo Washington. Pero sí.
¿What? Le regalaron un queso.
Un queso tan grande, o sea, un queso así de...
Ah, una rueda de queso gigantesco.
Gigantesco, sí. Y luego apestó toda la ciudad.
Ay, Andrew.
Ajá. Ay, ya me caí mejor, Andrew.
Pues, mató un chingo de nativos americanos.
Sí.
Jackson andaba en Tennessee. Sí.
Ah, ya no me cae tan bien. No Jackson.
Pero Jackson andaba en Tennessee y al enterarse de que la casa de Bell albergaba a un ser maligno, uh-huh, decidió visitar la granja para verlo.
Agarraba albergazos también.
No solo lo albergaba, sino
albergaba con V.
Sí, sí, sí. Albergadísimos todos.
El general Jackson hizo su visita a finales de 1819 junto con un séquito de seguidores. Y el espíritu hizo su aparición en cuanto pisaron la propiedad. El vagón se detuvo misteriosamente. Los caballos se asustaron y el dueño del carro los azotó para que se movieran hacia enfrente, pero fue en vano. Después de un rato, el espíritu los dejó pasar, pero solo para después mostrarles de lo que era capaz. El único que se mostró imperturbable, sí. Perdón.
No, igual es el espíritu también, que ya tiene abadía, ya lo agarró.
Ay, todo. Es que me emocionan estos casos.
No le digas así a Lolo, por favor. Está muy blanco, pero todavía está aquí entre nosotros.
Sí, perdón.
Hasta donde me dicen sigo vivo.
Bueno, espérate al episodio 200, donde vamos a contar tu historia.
Bueno, parecía ser Andrew Jackson. Mientras que sus seguidores tuvieron sus momentos de flaqueza. Uno de los hombres de Jackson afirmó ser un, y cito, domador de brujas.
What the fuck, ¿qué, güey?
Okay. ¡Ey! En esos tiempos existían.
O sea, ¿por qué todo tiene que ser de la verga, güey? O sea,
es un witch wrangler, güey.
¿Por qué quieren domar a la bruja, güey? O sea,
pues es la traducción española, es más como un witch wrangler, así como es que no es atrapa a brujas, es como sí, controla no, brujas. Un,
ajá, sí.
Sí, como un vaquero que anda ahí tras el ganado, güey.
Es que sí es un, es un, si es un domador, sí es un.
Ajá.
Okay. No, pero me gusta cómo ese güey Namus un día llegó y dijo, ah, por cierto, también soy domador de brujas. Sí.
Así, así era antes, también un día decías, soy médico, pásele. Ah,
órale, chido. Así se presentaba, ¿no? Luis Hernández, domador de brujas. Tengo una duda, ¿no? Es como que sí.
¡Qué verga tú!
Sí era su título, güey.
Ah, güey. Pues el domador de brujas, y una noche saca su pistola y dice... Bueno,
yo también he sido una bruja, no mames. Sí,
no, espérate, va a matar al espíritu.
Cabalazos, como siempre.
Saltan este claro, pincharito, wey. Cabrón. Sí, güey.
No mames, ese güey domaba lo que fuera, güey, con una escopeta ahí.
No, él decía que él tenía balas especiales de plata que podían matar a cualquier entidad.
No, sí, claro.
Entonces, perdón, la voz comenzó a jugar con él, apareciendo en diferentes partes del cuarto. Cuando sacó la pistola, empezó a decir que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y yo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde estoy? Sí, un toy, literal. Y este vato, pues, volteaba con la pistola para todos lados, buscándola. Y le decía, dispárame a ver si tan bueno. Y entonces, finalmente escuchó la voz entre él y Andrew Jackson. Entonces terminó apuntándole a su general Jackson.
No mames.
Y le dijo el fantasma al cazabrujas, dispárame. Y Jackson estaba serio, pero así como que no me da pendejo. De todas maneras, este vato dijo, Simón, o sea, lo iba a hacer, güey, porque él estaba seguro que la bala no le iba a hacer nada al general, porque en cuanto le pegara el espíritu,
sí,
no,
claro,
ahí se iba a detener la bala y lo iba a caer el espíritu también muerto, ¿no?
Le he dicho, Andrew, agáchate.
No, claro, es que la lógica no se inventó como hasta 1915, ¿no?
Todavía hay lugares donde no.
Todavía no les llega.
No ha llegado. Okay. Pues es que apenas vas como el 4G, va llegando.
Poquito a poquito, güey. Sí. Ajá. Pero entonces, de todas maneras, antes de disparar, comenzó a sentir alfileres que se le clavaban en todo el cuerpo. Seguido de esto, comenzó a ser golpeado y bachoneado en frente de Andrew Jackson, güey.
¡No!
Así, pa, pa, pa.
Las vergachetaditas. En frente del futuro presidente, güey.
Le cayó la pistola, güey.
Como boxean los hombres pájaro, güey.
Güey, ¿quién era el fantasma? Stifler, ¿no? Así, o sea, pinche...
Espérate, el espíritu, güey. Luego le metió los dedos en las fosas nasales de la nariz, güey. Y lo sacó de la casa así jalando. O sea, el vato iba con la nariz así y se le veía estirada como que algo le habían
metido. La de puerquito, ¿no?
Y así lo sacó de la casa y azotó la puerta, güey.
Güey.
No,
es un fantasma chingón, güey.
Sí, güey. Nada más faltaba que le subiera la camisa y le pegara así en la panza, ¿no? Así.
Panza roja.
Después de eso, después de aventarlo, el espíritu anunció, y cito... Hay otro fraude más en este grupo. Y lo identificaré y trataré adecuadamente con él en la mañana, mañana por la noche.
Okay,
los hombres de Jackson le rogaron para que abandonaran la granja.
Sí. Les daba cita, güey.
Qué raro, ¿no? Así como, bueno, pero entonces ya nos vamos a dormir. O sea, ahorita no nos jodes de aquí a mañana. Ok, bueno, va.
Sí, era cita, güey.
Era como el IMSS.
Los hombres de Jackson le rogaron para que abandonaran la granja. Jackson insistió en quedarse, güey, como el general que es.
Claro.
Para descubrir quién era este otro fraude, güey. Aparte lo que le interesaba era que le dijeran quién más de su equipo era un fraude, güey. Este pinche espíritu es la verga.
Entonces sí es John Black, güey, ese güey.
¿Quién sabe?
¿Ya descubrió Borre el misterio?
Sí, ya.
¿Crees que es John Black?
Sí, güey. Porque sabe administrar grupos, güey. Entonces va a lidiar con el de Andrew Jackson, güey.
Ok, ok. Pero sin embargo, a la mañana siguiente, él y sus hombres ya habían abandonado la granja Bell. Muy tempranito.
O sea, no aguantaron.
Culos.
Sí, no se sabe qué hizo cambiar de opinión a Jackson, pero muchos lo citaron más tarde.
Que él era el fraude.
Que dijo, no, esto, güey. Que dijo, y cito, prefiero luchar contra todo el ejército británico que lidiar con esa cosa que llaman la bruja de Bell.
Supongo que lo dijo no tanto porque le diera miedo, sino porque sentía que estaba perdiendo el tiempo, ¿no?
¿Quién sabe?
O si le dio culo, ¿no?
O si le dio culo.
Igual si le dio culín, güey.
O tal vez le dijo cosas. Ya ven que es buena para hablar. Quién sé qué le habrá dicho que... no miedo, pero así que no quiero lidiar con esa madre porque... Uh-huh. Me dijo que la tenía chiquita y la neta me dolió, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, era un bully profesional. Sí, güey. Sabía decirle
joya,
cosas.
Joya, joya.
Así, sabía que era bien acompleja, que no le gustaba como sus manos, ¿no? Entonces, tiene manos chiquitas. Y ya, déjame en paz. No puedo con esto.
Algo que es notable es el hecho de que el espíritu era bueno con unas personas y extremadamente hostil con otras. Mientras que John y la pequeña Betsy Bell eran sus enemigos número uno por razones inexplicables, el espíritu parecía querer a Lucy Bell, a la que llamaba All Loose.
Sí, viejo cochino el espíritu también, ¿no? De repente.
En septiembre de 1919... Lucy experimentó un ataque de pleuresía y estuvo en cama durante 3 semanas. Es una especie como de desmayo.
Ahorita le dicen tos, okay. Pero en ese entonces era un cagadero.
Pleuresía. Ok.
O sea, algo respiratorio.
No, es como desmayos incontrolables.
Ya. Yeah.
Tipo epilepsia, básicamente. Muchos pensaron que eso la llevaría a la muerte. No solo su familia estaba preocupada por ella, también lo estaba el espíritu, que se quedaba con Lucy cantándole canciones y haciéndole plática.
Hay 2 epilepsias. Una es enfermedad, otra que es demonio.
¿No sabes eso, güey? Es un clásico del internet. Vamos a ahorita después de grabar.
Un día que Lucy decía estar hambrienta, unas bellotas cayeron del techo al lado de su cama.
Porque los humanos comen bellotas.
Sí. En esa época sí se utilizaba mucho la
bellota. Era un manjar, ¿no?
Tacos de bellota, licuado de bellota, de todo.
Pero Lucy no se las comió. Cuando el espíritu le preguntó que por qué no se las había comido, Lucy le dijo que no tenía fuerzas para abrirlas. Después de eso, le cayeron unas uvas del techo.
¿What?
Lucy sí se las pudo comer y se dice que gracias a eso, la madre de los Bell se recuperó de su enfermedad.
Okay.
Ajá. Fue como un regalo de medicina. No era tanto la bellota, sino le estaba dando como algo que le iba a curar.
Era curandero, sí, era cocinero, era bully, era todo.
No, pero el bully es lo mejor.
Poeta, güey.
De bully a señora, ¿no? Todo el día te hago bellotas, no te las comes. Bueno,
a ver, que te comas tus bellotas. O que no te vas a mejorar si no te comes tus bellotas, mija. Después de eso, se recuperó la enfermedad. Esta gentileza que le mostraba el espíritu, sin embargo, se anula por el dolor que sufrió Lucy a causa de la maldición que le cayó a John y a su hija Betsy. Antes de sentir tantita simpatía por el espíritu, hay que decir que era súper racista.
Lucy.
¿Quién no?
El espíritu.
Okay, ¿quién en esa época no?
Sí. El odio que sentía por los esclavos de los Bells era casi tan fuerte como el que sentía por John. Dean, el esclavo más valioso, según los Bells, fue...
No quiero saber cómo lo
ves de su puta madre, güey.
Y así lo describen, ¿eh?
El que es Samuel Jackson.
Fue otro objetivo recurrente de los abusos del espíritu. Un día que trabajaba en el campo, Dean comenzó a sentirse enfermo y dejó caer su hacha. Dean se puso de rodillas para agarrarla y cuando se dio cuenta, tenía las extremidades inmovilizadas. Estaba en 4... y completamente petrificado.
Okay.
En esta posición tan vulnerable...
Sí, claro.
Dean sintió como si un niño se hubiera montado arriba de él. Uy, y le dijo, y cito, ¡está muy alto! ¡Puede cargar el doble! Sintió como se subió una segunda persona a su lomo. Luego el niño le jaló las orejas como si fueran de una mula, así. Y Dean se sintió poseído y empezó a moverse como mula y a patear como si fuera un animal. Cuando terminó el suplicio de Dean, pudo levantarse y salir corriendo de ahí para no volver a ese camino nunca jamás. O sea, la bruja como que lo poseyó para hacerlo moverse como mula y reírse de él y luego lo soltó.
No mames. Y luego así en el espejo, bienvenido al mundo del SIDA, ¿no? Así una cosa. Pinche bully, ya el fantasma, ya así, la peor persona del mundo.
Sí, está cayendo.
Pero entonces le hacen la del burrito. Sí. ¿Y se va el güey o qué?
No, ya nomás. Ya no pasa por ahí. Iba por un camino donde estaba trabajando y ya no volvía a trabajar.
Le sacó la vuelta.
Sí, este camino está culero.
Ahí te montan.
El espíritu puede estar en todos lados, ¿no?
Pero, sí, en teoría.
Ajá. Sin embargo, a pesar del apoyo incondicional de sus buenos amigos, John y su familia no pudieron escapar del escrutinio público. Muchos líderes de la iglesia a la que pertenecía Bell no vieron con buenos ojos la maldición que había caído en la familia. Para meterle más carne al asunto, John Bell había estado involucrado en una disputa comercial con un vecino y miembro de la iglesia en junio de 1816. Esta disputa comercial manchó el nombre de John y corrió la voz de que era un, cito, usurero. Debido a toda esta mala publicidad, los reverendos de más alto rango decidieron reconsiderar su posición en la iglesia. Eventualmente llevó a la excomunión de John Bell en 1817.
Pues es el ventaneando de esa época, güey. Sí. O sea, la Patty Chapoy ahí.
Ese es el cancel culture de esos tiempos, güey. Sí. Así es como te cancelaban, te excomulgaban.
Sí. Ya no se te puede aparecer un fantasma porque te cancelan a la verga.
¿Al rato qué vamos a hacer, güey? O sea, ya no se me pueden aparecer fantasmas. ¿Qué voy a hacer aquí en mi rancho, güey? Ya nadie puede hacer nada, güey.
No, imagínate, lo te llega un ovni. ¿Qué van a hacer con los ovnis? Lo que sigue. ¿Cuándo vamos a detener? ¿Con el Bigfoot?
Che, generación de algodón. De ese,
pues Bell ya había sido juzgado y encontrado inocente por el caso de usura. Por lo que muchos creen que en realidad la superstición con respecto a lo inexplicable fue lo que causó su expulsión de la iglesia.
Sí, sí. O sea, fue de... No, todo estaba bien hasta que se te metió un fantasma.
Ya ves que
en
esos tiempos... Sí, en esos tiempos era de como... Hay un fantasma, de seguro él hace brujería y por eso hay un fantasma. Es bruja, la esposa. Ajá, y sí, mejor sácalo.
Sí.
A pesar de su excomunión, John Bell siguió siendo amigo de James Johnston y de algunos miembros de la iglesia. Dejando de lado la ignominia en la que cayó John Bell, el reverendo James Gunn llegó a la casa embrujada porque descubrieron que el espíritu no podía mentirle a un reverendo.
¿What? Nomás le podía sacar tweets viejos.
Sí, sí, sí.
Según... obviamente esta es idea de esos güeyes, ¿verdad?
Sí, güey. O sea, ¿conoce las reglas por las que le están poniendo el mismo espíritu? Sí. Al espíritu no le han avisado las reglas, güey.
Aparte, ese güey se pasa todo por los huevos, güey.
No, pero ya el padrecito, pues ya uno se cuadra, ¿no? O sea, ya el padrecito y no, la verdad sí mentí, padre. No, o sea, es el espíritu de ya.
Ay, padre, sí, le conté mentiras a mi hermana y me la jalé ayer.
Me la jalé, le di vergachetaditas a todos en la casa, una disculpa. Ay,
le enmarañé ahí el pelo a la niña, pues
Todavía no había cigarros, le hice el de las 5 marcas de cigarros. No le digo cómo acabaron, estuvo.
Pues el reverendo llegó y le preguntó al espíritu por su nombre, güey. Le dijo así: en nombre de Dios, yo el reverendo te ordeno a que me digas cómo te llamas.
Mucho drama, sí.
Horrible espíritu, claro.
Claro, siempre.
Y el espíritu le respondió, y cito: no soy más que la bruja de la vieja Kate Batts, decidida a atormentar al viejo Jack Bell y sacarlo de su vida.
¿Qué?
Kate Batts era una persona real que vivía a 2 millas de los Bell.
What?
Todos creían que estaba metida en cosas de magia negra, ya que además era excéntrica y cometía acciones cuestionables. O sea, era una mujer libre.
Sí, o sea, era una mujer, no tenía esclavos.
No tenía esposo. Leía, güey, se educaba.
No, cállate, ¿no? A veces hablaba, güey. No, bien loca, güey. Señora, güey.
Es neta, güey.
Se viste como quiere. No, está cabrón, güey.
Pues la familia Pats era numerosa, compuesta por Kate, su esposo Frederick y 6 hijos. Frederick era inválido y Kate Batts manejaba la mayor parte de los negocios de la familia.
Uy, no, tocaba dinero esta señora.
Sí, güey, era una cabrona para negocios. Ya sabes que nada asusta más a los hombres y más... Todavía, pero más en los tiempos que una mujer que tiene un negocio propio y lo hace funcionar.
Es bruja.
Es bruja, literal.
Kate Saludos a Gabe.
Kate era constantemente el foco del chisme de la comunidad e incluso... Muchos pensaron que ella buscaba a un hombre para reemplazar a su esposo Frederick.
Sí, pues el otro ya no se... No es que no se le pare, es que ya no se para él, güey.
El duro escrutinio hacia Kate se incrementó cuando el espíritu dijo ser ella. Aunque el espíritu estuviera mintiendo, todo mundo comenzó a apodarlo Kate. Ya no era el espíritu, era Kate.
Claro.
Kate amaba atormentar a la familia Bell, sobre todo a John. Sin embargo, ella sabía que todo tiene un fin. Decidió cometer su última muestra de poder y la más perversa de todas.
Hoy, en el próximo episodio de Leyendas.
¡Ah,
de
no!
Usted esta información. Vámonos al Patreon, ahí donde usted va a poder enterarse de esto que está cabrón. ¡Vámonos!
Oye, ¿qué? Eso lo hace tipos míticos. Nosotros aquí. Saludo a los míticos.
Como les contaba, John Bell llevaba muchos años con su aflicción de la lengua que no lo dejaba tragar a gusto. Fíjate, años eran... un pedo, un absceso y la lengua no la podía mover. Entonces no podía ni hablar, ni tragar, masticar.
Sí. En esa época no existían medicamentos como el canca, ¿no? No. Que te pones... ¿Qué pasó, Borre?
Todo bien, ¿verdad?
¿Viste eso?
Es Kate.
¿De dónde salió esa cosa?
¿Qué es eso, güey?
No sé, güey. Ah, no. Es de aquí del micrófono.
Ah, ya.
Y ahorita, eso,
a ver, los que no están viendo, algo se cayó el micrófono y cayó.
Un tornillo cayó.
Pero es un tornillo, güey. ¿Por qué?
Estoy esperando.
Porque está flojo, güey. No, ¿cómo que por qué?
Nos es van porque a hacer... estamos hablando de Kate, güey.
¡Soy K-Pats!
Viene el calzón chino, ¿eh? Viene el calzón. Se vienen cosas grandes.
Está cachetadita.
Se va a pegarte, corre.
¡Oh, no, Kate! ¡No!
Bachante Cato.
Pues, ese dolor que tenía John... se había recorrido a sus mandíbulas y después a todo su cuerpo. De hecho, todo empezó con una infección.
Era tétanos, güey.
No, era una infección.
Una muela.
De una muela, güey, que en esos tiempos... No, de hecho, ahorita todavía, o sea, si se te va la infección, como tenemos muchos nervios, se te puede ir al cerebro y te puede matar.
Está el nervio trigémino aquí, que es un nervio muy importante y es el que normalmente te mata.
Ya fuiste que te sacaron una muela, ¿verdad?
Sí, ya me asustaron. Sí.
Yo también, las sí. Cuatro. Fuck. Pero en esos tiempos, sin un dentístito se te infecta y se te empieza a ir a la...
No, güey. Ahí en esos tiempos la gente pobre le vendía sus dientes a los ricos, güey.
Ah, no mames, güey. Les ha de haber apestado el hocico a todos ahí, ¿no? Sí. En Virginia, sí.
Horrible. Nada más imagínate viajar en el pasado y todos los olores que no sabías que existían, güey, van a estar ahí.
Sí.
Claro.
Decía que ese dolor se había recorrido a sus mandíbulas y después a todo su cuerpo. Con frecuencia se convulsionaba de manera tan violenta que se quedaba sin fuerzas durante días seguidos. No tenían que poner la cama de lo agotado que quedaba después de lo violento que eran los movimientos.
No le hablaban a un doctor ni nada.
Sí, pero, estaba el doctor, pero...
El doctor nacía, no sabía qué hacer, ¿no? El doctor ahí así. Ah, está cabrón, ¿eh?
El doctor, no.
Está cabrón, ¿eh? No,
híjole, o sea que se le metió el fantasma a la sangre. A ver, vamos a entrar mercurio.
No, tómese un tecito y vamos viendo porque hasta ahorita es lo único que sé.
Mercurio y váyase a la playa. El aire caliente, necesita respirar aire caliente.
Han estado cerca los esclavos, ¿verdad? Más el doctor.
Sí, no, sí. Los vacunan, ¿verdad? O no, no. A los
no los vacunen, ¿eh? Así, no, ay, doctor.
Estos episodios se hicieron más intensos y frecuentes y la salud de John Bell se deterioró rápidamente. Nunca volvió a salir de casa. Tanto Lucy como John Jr. se quedaron a su lado día y noche mientras lo consolaban y oraban por él. Pero quien también estaba a su lado era la mismísima Kate. Una mañana de diciembre de 1820, John Bell no se despertó al amanecer como solía hacerlo. Por lo que Lucy pensó que era mejor dejarlo dormir hasta después del desayuno. Cuando Betsy subió a despertarlo, descubrió que su respiración se había vuelto irregular y que aparentemente había perdido el conocimiento. Betsy gritó por auxilio.
Es como que tuviera mucho para empezar.
Sí, lo perdió. Perdió más la conciencia que el conocimiento, ¿no?
Sí. Betsy gritó por auxilio y Lucy y John Jr. corrieron escaleras arriba para ver lo que había sucedido. John Jr. se acercó al armario donde estaba almacenada la medicina de su padre y descubrió que la medicina había sido reemplazada por un frasco de color cenizo que tenía un líquido oscuro y desconocido.
¡Ay, como en Sexto Sentido!
Sí, exacto. El doctor Hobson llegó a la granja, al igual que el reverendo Gunn, John Johnston y Richard Powell, los amigos que les había contado. Uh-huh. Hobson llegó a examinar el frasco. Después de un silencio, una voz aguda llenó la habitación.
Mau Nieto salió de ahí del frasco.
Está bien. Siempre hay que dar la mención de Mau Nieto cuando sí. Se pueda.
Y cito. Es inútil que intentes aliviar a Old Jack. Lo tengo esta vez. nunca se levantará de esa cama.
Siento que es un duende.
Los pasillos. Para corroborar si lo que decía Kate era verdad, decidieron hacer un experimento un tanto cruel. El grupo decidió probar el contenido del frasco en el gato de la familia.
Wow.
Ah, cómo son pendejos, güey.
Pues ahí tienen esclavos, ¿va, güey? O sea, ¿por qué con el animalito?
No mames, güey. Todo mal, güey. ¿Sí, todo mal? Se wey, lo hubiera tomado wey, ellos, güey.
Te aseguro que tuvieron esa conversación y alguien dijo, no, no, sale más barato el gato, güey. Sí. Se nos muere un esclavo, ¿no?
Y luego al rato, ¿qué onda? Tenemos todo este algodón aquí.
Sí, ¿quién lo vale?
No.
Entonces, Gunn sostuvo al gato mientras que John Jr. le puso el líquido en la boca. Ay. El gato cayó de costado, se estiró, pateó durante un rato y luego murió.
¡Los odio! ¿Por qué mataron al gatito?
Lo mataron, güey. Ahora la solo parte quedaba...
hasta ahorita. Todo lo demás...
Sí, hasta
vale
ahorita.
Hasta que mataron al gatito.
Sí. Con lo que ha hecho... Y de hecho no fue el fantasma, fueron estos güeyes.
Sí.
A la mañana siguiente, el 20 de diciembre de 1820, John Bell dio su último respiro. Las risas cínicas de Kate se escucharon hasta que la última persona dejó el funeral de John, güey. Sí, mucho, perdón por su pérdida, que es el...
Lo siento mucho, fue un gran tipo, pero... Oiga, ¿dónde están los sandwichitos?
¡Me la pelo! Sí.
Bueno, lonches como en Juárez. ¿No?
Lonchecitos.
No, no, no tienen crema para el café.
Era buen tipo.
John Bell es la única persona cuya causa de muerte es debida a fuerzas sobrenaturales de manera oficial.
¿Lo dejaron en el récord así oficial, güey? No mames.
Sí, lo mató una bruja, básicamente.
Wow.
Nunca supieron qué le pasó. No, se empezó a ver mal, mal, y lo,
como cuando los policías se agarran fajando y es como, no, es succionamiento de miembro, ¿no? O sea, como así le pusieron. Así en su acto, ¿no?
También hay un... hubo un caso que platicamos también una vez aquí donde usaron el testimonio de un fantasma en la corte, güey, en Estados Unidos, en esas épocas también.
¿Y funcionó? ¿Sí era neta?
Ah, no, sí. No, y declaró el fantasma y todo, me imagino.
No, declaró la mamá de...
O sea, la mamá dijo, se me apareció mi hija muerta y me dijo que la mató el esposo. Y sí fue cierto, güey.
Sí, o sea, sí comprobaron aparte.
Llamamos a nuestro siguiente testigo, señorita. Digo, su señoría, Gasparín, ¿no?
¡Hola!
Y ahí el micrófono nada más, ¿no? Así. Díganos, claro, sí. Señor fantasma.
No le decías a caso cerrado.
Sí, exacto. ¿Pero por qué tú estás robando las cosas? ¿No? Le decía la doctora Polo de ese entonces. ¡Eres un friquitón! No, pero se... ¡Caso cerrado, fantasma! ¡Te vas!
Ay, güey.
Ay, la doctora.
Después de la muerte del jefe de familia, reinó una extraña sensación de pena combinada con alivio.
Qué oso.
Al saber que John ya no sufriría el dolor que le causó Kate. Es que sí, fueron años de no poder hablar, todo infectado de la boca, no poder mover la lengua, poco a poco empezar a perder la movilidad. Cuando le empezó a doler el cuerpo, ya no podía trabajar, no podía caminar.
Oye, pero el medicamento, o sea, comprobaron que era venenoso el medicamento y no investigó nadie.
Nadie que
fue la bruja, güey. Pues, ¿cómo, ¿cómo vas a cambiar?
No, es lo que yo pensé también, Badia. Eso es lo que yo también pensé. Pero claro, bueno, ¿no? Nada más para aclararle.
Mira, si tú me puedes decir otra forma... No, de que un medicamento de repente no sea medicamento, que no sea paranormal. Si algo es no es, ajá, y es otra cosa, es paranormal porque fantasmas. La energía no se crea ni se destruye.
Solo la mueven los fantasmas.
Paranormal.
Sí. Como, mire, como el medicamento para las hemorroides. No existe.
Pero solo habían pasado 3 años desde su primera aparición, pero se había sentido como una eternidad. Las visitas de Kate ahora eran cada vez menos frecuentes y se centraban sobre todo en Betsy Bell. Betsy Bell, que tenía 15 años para 1821, había sido cortejada durante años por Joshua Gardner.
Sí, ya se estaba quedando.
¿Se acuerdan?
El granjero.
15 años, ¿no? Sí.
El noviazgo entre Betsy y Joshua pronto pasó a ser una propuesta de matrimonio.
Sí.
Después de la muerte de John, esta unión representó una luz dentro de todas las desgracias. Sin embargo... Quien estaba en contra del matrimonio de Betsy no era otra, sino que Kate.
Betsy era la que era su compa.
No, la que tenía ronchas, güey.
Con la que empezó todo el desmadre. Ajá.
Ya, no fue la de las uvas. Esa era
Lucy,
Lucy,
la mamá.
Lucy, ya. Oye, es que muchos personajes en ese
sentido.
Esta oposición parecía venir de un buen lugar, ya que el espíritu le dijo que si se casaba con Joshua, nunca encontraría la felicidad. Al final, Betsy y Joshua rompieron por temor a que Kate los maldijera por toda la eternidad.
La neta, wow. Sí, güey. La neta, sí, güey. Ya lleva una relación y un güey. O sea, ya ha matado dos cosas.
Bien rompe hogares, ¿no? La ajá. Kate.
Sí. Después de esto, Kate anunció su ausencia. Dijo, y cito,
me voy de vacaciones.
¡Adiós, Luz, verguísima que Lucy y el resto de ustedes! Estaré ausente por un periodo de 7 años. ¡Bye!
Nada más ves un palito con una tela amarrada flotando, güey, saliendo así de la casa.
De que regresará, ¿no? Se vienen cosas, se vienen cosas grandes, dice Kate. Voy a hacer un proyecto.
Síganme en mi TikTok, suscríbanse. ¡Bye! ¡Bye, Bel! Por supuesto, la familia estaba de que no podía creer lo que estaba sucediendo. Todos ahorita, estaban contentos, o sea, por su partida. Hasta ese punto. Sí, ahorita, o sea, que ya al fin se fue. Sí. ¡Yay! ¡The witch is dead! ¡The witch is dead! La única que seguía afligida era Betsy, que tenía el corazón roto por su ruptura con Joshua Garner. Sin embargo, Richard Powell, el que era su maestro en la escuela, se puso buzo y comenzó a visitar a Betsy con mucha frecuencia. Él siempre estuvo enamorado de ella, lo cual lo hace alguien pervertido, increíblemente creepy.
Pedraza. Sí, güey.
De la época, vaya. Producto de la época.
La conoció, como les dije, desde que era una niña. Aún así, sus esfuerzos rindieron frutos y los dos se casaron en 1824 en la iglesia bautista de Red River. Pasaron los años, los hijos de John Bell hicieron sus hogares en otros lados. Lucy permaneció en la antigua casa hasta su muerte en enero de 1837. Todavía recibieron algunos visitantes que esperaban que Kate regresara. Pero ella, fiel a su palabra...
Ya no está el fantasma, no mames. Llevamos 8 meses viajando.
Ella dijo perdimos, que 7 años.
Sí, perdimos a 2 en el camino.
El fantasma.
Nos tuvimos que comer a Ricardo.
Sí. Los demás no me importa el fantasma.
Pero fiel a su palabra, Kate apareció hasta 1828. Pero solo para platicar con John Jr., que nunca le tuvo demasiado miedo al espíritu. Kate predijo en esa ocasión que habría una guerra sangrienta, y cito, cuyo resultado será la libertad de los negros.
Wow.
34 años después, el 25 de abril de 1862, Nueva Orleans. Nueva Orleans.
Nuevo Orleans.
Nuevo Orleans. Ponte nuevo. Nueva Orleans.
Güey, ni dije ni
Samuel
Orleans.
Samuel García de Lema. Ah, sí, güey.
Con una niña de novia.
Puta, sí, sí, sí. Ya van a ver camisas de eso.
Ya, claro, bueno, mira.
New Orleans.
Nuevo Orleans.
Nuevo Orleans.
Ponte nuevo, ponte Nuevo Orleans.
Ay, güey.
Ahora nos vayan a demandar, güey. Sí,
no. Ahorita,
New Orleans.
Ah, no, sí andan demandando, ¿verdad? Ahorita los políticos. Chinguen a su madre.
New Orleans fue capturada por el ejército de la Unión. Y esta predicción fue la última aparición que hizo la infame bruja de Bell.
Se retiró.
Se retiró.
Dijo, ya, gracias, demasiado. Vámonos.
Pero la historia no termina ahí.
¡Ay, Badía! ¡Qué bueno! Porque no quería que acabara. Sí.
Y les voy a contar, y lo que les voy a contar quizás pueda arrojar la pista que hace falta para resolver este misterioso caso.
Oye, Badía, todo esto que nos muestras tú de tu gran investigación, o sea, ¿eran como diarios y cosas de la época?
Sí,
o de...
y hay un libro completo que se escribió en los 1800 por John Jr. Escribió un chorro de cosas y luego se pasó a alguien que lo imprimió. Y es entre leyenda y todo, pero es un libro antiguísimo que se escribió tiempo después de que sucedió todo. Pero
o sea, ahí viene de esos tiempos.
Está documentado. Exactamente. Verán, la muerte de Bell no fue la última vez que la bruja hizo su aparición, ni cuando dio su última profecía. Después de 12 años, los extraños ruidos en las paredes comenzaron de nuevo. Para este tiempo, Richard Powell decidió llevar a su esposa. Ah, es que ya estaba Richard Powell, ya vivían casados, tenían casados, y se fueron de Tennessee, están viviendo en otro lado, y empezaron los ruidos en,
o sea,
la casa.
12 años después, esto es 1800 ya, o 1900 ya.
No, 1830.
1830, ya, pues un pendejo. Sí,
pero ya están en otra casa y empieza el ruido, y Richard dice... A la verga, porque él le tocó todo, ¿no? Él le tocó vivir todo.
Sí, él era
todo.
El compa de John, ¿no?
Sí, maestro, compa, él le tocó todo el desmadre. Entonces decide llevar a su esposa con un hipnotista reconocido para ver si eso ayudaría a explicar qué había sucedido antes Y más importante, ver si era posible evitar que comenzara de nuevo.
Claro.
Duérmase.
John Milton ahí, ¿no?
Sí. Pues John Milton hace temporadas como de medio año aquí en Juárez.
John Milton, paréntesis, yo lo admiro mucho porque en Monterrey, cuando luego vamos de visita por la familia de Yara, tiene un espectacular que dice show de John Milton hoy.
Sí. Aquí también estuvo.
¿Cómo? Hoy. ¿Así? Sí.
Hoy.
No importa qué día lo leas.
Y no hay más información, güey.
Ajá. Es que es como la lucha libre. Son varios John Milton.
No, güey. Se pone un mes ahí en el Río 70 en Monterrey y todos los días da show, güey.
Sí, aquí también ha aplicado esa. Ese espectacular que dices estuvo a dos cuadras de mi casa hace un año y medio, más o menos.
Qué huevos, ¿no? Sí, John Milton, o sea...
Imagínate, tú vas ahí y de repente ves en Tijuana, Alex Fernández, show hoy.
Todos los días, así. No importa cuando leas esto, así.
¿No es peligroso estar hipnotizando gente al azar?
Pues no sé, porque como me hipnotizó, no lo sé, man. No lo sé.
Un día esto le va a hacer John Milton así... Ajá. Caguama y todos, ¡pum! Un ejército así, era el trigger war.
Y así le dijo a Pau, bueno, duérmase. Aflójese. Ahora será un perrito con cara de conejo. Aflójese.
Ay, güey. Que en este tiempo serán el mesmerismo, ¿no?
Mesmerícese.
Mesmerícese.
Pues bajo hipnosis, Betsy comenzó a contar una historia que es aún más aterradora que el fenómeno paranormal. Poseída por el espíritu, empezó a hablar en otra voz, le cambió la voz y empezó a hablar la voz de Kate, ¿no? Y luego cambiaba las voces porque les digo que tenía diferentes, cambiaba de voz cuando está contento, triste, sí. A veces era como un niño.
Pero si eran diferentes voces o es como cuando Jorge Falcón dice que tiene mil caras.
No. No, lo que pasa es que... Kate era como Gilberto Glés, imitado y sí, todo así. No. Estuvo parodiando Kate, ¿no? Así.
De hecho, sí cambiaban las voces, bien cambiaban así, llegaban perfectamente. Entonces, poseía por el espíritu, este les explicó lo que había pasado.
¿El mismo espíritu resolvió su propio misterio?
Pues les contestó, o sea, le dijeron, ya hipnotizada, cuando le dijeron que empezó la regresión. Llegan, el espíritu empieza a hablar y le dicen, what the fuck, ¿no? Así, oye, ¿qué pedo, pinche Kate? Que pues, ¿qué pedo, no? Sí. Ya cuéntanos.
Ya bien cotorra, así.
Ya dinos qué onda, güey.
Muchas pinches voces. A ver, haz la voz de Goku, ya la andaban diciendo, ¿no? Te mando un kamehameha.
Hola, soy Kate.
Pues, Kate dice, o la bruja de Bell, que su razón de existir era para proteger a Betsy. Cuando su padre comenzó a abusar sexualmente de ella.
Wey. A la verga. Okay,
you've been protected.
Que empezó como a los 12 años. Okay. Les dijo que John Bell había comenzado a entrar en las noches al cuarto de Betsy y abusaba sexualmente de su hija.
No mames.
Así que al principio, la bruja comenzó a atormentar a la niña para que acusara a su padre. Es por eso que lo primero que sucedía era que le quitaban las sábanas, imitando lo que hacía John Bell al entrar a la recámara de su hija, para intentar de hacer que Betsy no ignorara lo que sucedía, porque Betsy, pues obviamente víctima de abuso sexual, no quería hablar.
Una niña, güey.
Y la bruja dice que por eso le quitaba para, así que no se te olvide, ve para tratar de traumarle y que hablara.
Y oye, ¿y por qué no Kate dijo? Porque era muy platicadora. Sí. ¿No? ¿Por qué no Kate dijo? Oigan, hay un abusador aquí.
Sí, güey.
¿Qué pedo, no? Ya póngale su madre, ¿no?
Si va a poner dedo, que lo ponga bien ella, ¿no? O sea...
Bueno, sí, creo que tiene que ver con... Ahorita que termine, podemos...
Oh, hay más, ok. Hay cosas que discutir, ¿no?
Después...
O ya de señor, ¿por qué no denunció la niña, no? O sea, hubiera denunciado en su momento, güey, también, la neta, güey, o sea...
¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ella ahorita? Casada en otro estado a través de un fantasma.
La neta, güey. En corte de fantasmas tenemos a la bruja de Blair que viene a demandar a John Bell por abusar sexualmente de su hija.
¡Caso fantasmagórico!
Ay, la doctora.
Entonces...
Después... de lo de las sábanas un rato, comienza a golpearla y a subirse sobre ella y luego sobre los demás, como cuando se le subía el muerto, es que subía arriba y los bofeteaba, imitando al papa cuando se ponía sobre Betsy y lo que Betsy sentía.
¿Al papa o al papá? ¿Al papá? Ya le metimos
al papá.
O sea, muy papá. Noble la causa de Kate, pero entonces a la pobre niña le tocaba doble chinga, güey. La del papá y la de Kate.
Sí. Sí. Exactamente. Pero cuando nada de esto funcionó y Betsy no hacía nada, la bruja decidió hacer justicia. Confesó que poseyó a Betsy sin que ella tuviera conciencia de sus acciones, la hizo ir al bosque donde consiguió la planta venenosa Belladonna.
Ok.
Oh, eso sale en Red Dead, güey.
Ajá. Uh-huh. La hizo prepararla porque no nomás... O sea, si te la comes te hace mal, pero si la preparas es más potente, güey. Yeah. Entonces preparó el veneno y se lo puso en la medicina del papá. ¿Qué es lo que encontraron? La que lo cambió fue Betsy Bell. Mató a su papá.
Betsy Bell como medio de Kate.
Fue el canal.
Ajá. Uh-huh. O sea, Kate se metió en Betsy y dijo, ¿sabes qué? Si tú no vas a acusar a nadie, yo voy a matar a tu papá para que se acabe este tormento, güey. Y así es como finalmente, de hecho, terminó con el tormento de la pequeña Betsy, la bruja de Bell.
Saved by salvó. The Bell. Güey, estuve esperando un chingo para hacer ese pinche chiste, güey. Neta, güey.
Borré el nombre. Wow.
Salud con tu bebida.
Gracias. Mis orines.
Sí. Pero es aquí, por ejemplo, lo que yo veo. Esto lo escribió después en su diario el esposo de Betsy, ¿no?
Ok.
Pero ya con esto podemos como que pensar más en cosas como... Obviamente, esto puede ser un tipo de poltergeist. O sea, era Betsy que se estaba castigando ella misma y al mismo tiempo estaba tratando de golpear a los demás, de hacer otras cosas porque estaba siendo abusada. Justo el poltergeist empieza... Son poderes psíquicos, ¿no? Que se destapan en la adolescencia y con un trauma como el de Betsy. Entonces, tal vez por eso se golpeaba ella misma, porque las víctimas de abuso a veces se echan la culpa, ¿no? Entonces estaba lastimando a ella hasta que eventualmente él fue y mató al papá.
Uy, ¿y las voces?
Las voces... Pues,
no, nomás quería ser actriz de doblaje, eso era
parte. Sí, claro, ¿no? Sí. De hecho, es Betsy Bell Castañeda, como Mario Castañeda. Y desde ahí viene pues, la el talento, dinastía, ¿no? La dinastía Castañeda, claro, claro.
Otra conexión que podría haber aquí es de que lo mencionan en Last Podcast. Uh-huh. Oí a Zabrowski mencionarlo. Y se conecta con el otro tema que platicamos, es que tal vez se hizo una personalidad disociativa por el abuso y por eso cambiaba de voces y se hacía diferentes personajes la niña y con el tiempo la leyenda pasó de la bruja, o sea, de una personalidad disociativa que no se conocía, empezó a subir a un ente en toda la casa.
Sí, claro. O sea, por ejemplo, la parte del presidente Jackson y así, ya suena como que ya el drama, ¿no? O sea, ya ahí ya le metieron la pimienta.
Sí, pero la historia. Todo lo que sí coincide es, o tendría sentido en esta historia, es que hubo un abuso físico y eso empezó a causar, ya sea por disociación y que él tenía personalidad múltiple la niña y poco a poco la leyenda creció. Porque imagínate en eso, si ahorita es algo como Billy Milligan, ¿no? Que es algo así que, what the fuck, que puedes... Imagínate en esos tiempos ver tu hija, obviamente está poseída.
Claro, es un demonio, sí, obviamente. Sí, sí.
O si nos vamos a lo paranormal, un poltergeist... como en el ente, que era un poltergeist que ella, la mamá estaba creando todo eso, bueno, los hijos, perdón. Igual acá podía haber sido Betsy, que su forma de reaccionar al abuso o al trauma fue creando una tulpa, una especie de entidad que la protegía, pero era Betsy. No era algo de la casa, no eran nativos americanos, no eran todas estas leyendas.
Betsy se puso bien perruchis y nada más lo mató, güey, ¿no? Y nunca dijo.
Sí, lo mató. Y entonces esa es la historia de...
Fuerte. Bruja,
sí. Perdón, wow. Perdón que me fui así como que... ¡Ah, hello! Oh.
Ahora sí que qué inesperada trama.
Qué inesperado final.
Ajá, el twist.
Pues fuerte todo, ¿no? O sea, ya abuso sexual, pues ya no quiero hacer chistes. Acabó este episodio.
Sí, ya. Sí. Ya nos vamos.
No, está muy cabrón, ¿eh?
Son las interpretaciones que le dieron en su momento a cosas que pues pasan y... Pues eran los recursos que tenían. Ah, no, pues sí, claro, está pasando algo. Es una bruja, güey, pero...
Ajá, que de todas maneras... O sea, está raro porque el detective declaró que lo golpearon y lo sacaron, güey. O sea, sí hubo gente que declaró... Gente reconocida en el pueblo y que no tenía por qué mentir porque aparte en esos tiempos todo el mundo su reputación. Entonces sí hay récords de gente que dice yo fui a la casa y la bruja me cacheteó, güey, ¿no?
Ok.
Entonces sí pasaron cosas paranormales en esa casa, según esta gente.
Pinche William le dieron una pinche empanizada vergazos. Ay, pobre William, si le dieron.
Órale, cabrón. Ay, güey, no, pues qué loco.
Sí, estaba bien interesante el caso de la bruja.
Ya nunca más se apareció.
Después de que la hipnotizaron y dijo y contó todo.
Se jubiló, vive ya en Mérida. No, ya se fue más tranquila, güey.
Claro, sí.
Como es que ella tiene una casa en Los Cabos, ¿no?
Así. Sí, sí, donde hacen retiros de ayahuasca, güey. Así sí, para claro. extranjeros.
Fuma sapo ya, pero de manera lúdica.
Sí, creo que Alexis fue con ella una vez,
¿no? Sí, claro, claro.
Tiene sentido. No, pues muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Alex, ¿qué andas haciendo aparte de todo siempre?
Estamos haciendo un podcast, que es el podcast de Alex Fernández.
¿Con Alex Fernández?
Con Alex Fernández. No sé si para este momento ya salió el episodio con Leyendas Legendarias, pero va a salir. No sé cuándo. Igual ya salió y qué diversión. Tenemos la Liga de los Supercuates, un contenido, el mejor contenido de internet, que chingue su madre todo lo demás, donde Fran Evi y yo leemos junto con un invitado. No, donde hablamos de cosas ñoñas y pues creo que es todo lo que estoy haciendo ahorita.
El podcast de los Supercuates también.
El podcast de los Supercuates, uh-huh. Hacemos notas ñoñas y creo que ya, o sea, realmente la pandemia ya no nos permite hacer
ya más. Ya nada más cosas. Te permite tener 3 trabajos.
Nada más 3 trabajos y bueno, estamos escribiendo ahí unas cositas que próximamente podrán ver
en el espacio.
Oh, excelente.
Creo. No sé si próximamente, ya lo estoy vendiendo y nadie nos ha
comprado. Fake it. Tú proyectalo al universo.
Próximamente, wey. Alejandro González Iñárritu dirigiendo Querétaro en el espacio. Es todo. Que vamos a decir.
Pues a todos.
Que star Kate LaBelwitch.
Exactamente. Claro.
Qué pedo, culero.
Y gracias por la invitación. Qué bien la he pasado estos días. Está bien chido todo y me da mucho gusto verlos triunfando, muchachos.
No, pues igualmente, gracias por darte la vuelta al desierto.
Qué bonito, Juan. Es lo único que se va a decir.
Un gusto tenerte por acá.
Sí, a nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast, a mí como @ningun_eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí me encuentran como...
¿Y borré? No, todavía no lo asimilo. Sí.
Aparte, eres Mario Ernesto, ¿no?
Arturo.
Mario Aldo
Arturo.
Ernesto.
No, ese como es Aldo, güey.
Por eso le puso Gabe así
no, es cierto. Aldo ya existía desde antes de que nos conociéramos.
Sí, antes de que existieras. Es más viejo que todos nosotros. Y se va a morir.
Tiene el universo en los ojos, sí, Aldo.
Nunca se va a morir Aldo. Bueno, a mí me encuentran como Elba Diablo.
Nunca se va a morir Aldo.
Y con esto nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto ha sido Palabra de Belzebub.
Y una frase ahora de Kate para despedirnos, ¿no?
Una frasecita de
Kate. Una frase de Kate. Ajá. Ella también se despide. Y con nosotros Kate aquí también que vino y se despide con mucho cariño.
Tu madre chupapitos en el infierno. Síganme en Instagram.
Síganme en Instagram. Ahí está Kate, @ vergachetadas. Digo, -, vergachetadas. Ahí está.
Oficial.
Oficial. Show. Oficial show. Ahí está. Ahí está Kate.
Y eso fue La Bruja de Bell. The Bell Witch Project. De hecho, sí fue inspiración de los de Blair ¿La Bruja? Witch.
De todo, güey. Eran puros un cliché de terror sobre otro.
Ah, sí,
güey.
Totalmente. Ajá. Yo digo que es como el origen de los clichés del terror uh-huh. en los 1800. Y recuerden, chicos y chicas, las brujas sí existen. Son señoras como cualquier otra, o mujeres o muchachos. Uh-huh. Esta es una tradición y filosofía y forma de vida.
Con nombres sí. sofisticados.
Ajá. Claro. Y muy pocos de ellos tienen forma de bola de fuego. Y ninguno tiene forma de lechuza. Así no. que ¿Sí déjenlas en paz.
¿Sí le tenían miedo a las tijeras?
Hay que Yo probarlo.
Sí. Te digo, de hecho, mi bebé tiene unas tijeras en la cuna, güey. O sea... Uh-huh.
Mira, estoy
no, ¿en la cuna?
No, en la almohada. Donde se ponen los pañalitos a un costado, ahí hay unas tijeras.
Estoy seguro que le tienen miedo a sombreros llenos de miados que te avientan a la cabeza.
Oye, ser una técnica, tiene que ¿verdad? Estar atravesado por un alfiler. Ah, ¿sí? Si no está atravesado por el alfiler, no les va a pasar nada.
Te puedes
nada.
Sacar el ojo y luego con la pipí se te infecta. Y entonces sí te va a salir bien caro el chistecito de andar ahí haciendo brujería.
Sí, man.
Así es.
Y también puedes matar a un gran músico llenando uno de perfume con una manzana.
Oye.
Flotando.
También. Y pues por lo regular, digo, ahora no estamos como reestructurando. Por lo regular aquí les platico yo alguna nota o algo. Ahora estamos ya tratando de, pues mejor pasar esas a historias del más acá, que si no saben y si no han escuchado todavía, ya hay 2 episodios arriba. Mañana sale el 3.0.
Así es.
Y es este espacio donde Borre se remonta a sus...
Se explaya.
A su pasado periodístico.
De déjame hablar, ¿no? En la Late Night Compadía. Que me estuvieron mandando, hablamos del caso Xitle.
Ajá.
Y me estuvieron mandando un chorro de información. también de que hubo un exorcismo en la Facultad de Psicología de la UNAM.
Of course.
¿Qué rollo, no, carnales? Me sorprende. Psicólogos.
En la UNAM ha pasado todo, güey. Uh-huh.
Las camionetas negras de la UNAM también es otro caso que me mencionaron. El del iceberg de la UNAM. El iceberg de la UNAM es el nombre del capítulo de los muchachos que me mandaron la información. Pero sí,
Sí, porque es de todo el pedo este de... Ya es que se hizo como...
Que mandamos un saludo.
Trend.
Trend, el hacer el iceberg de las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, ahí te ponen el iceberg de la UNAM como en sí, qué tan profundo iba todo el pedo.
Que de hecho, me mandaron una foto de un cráter con un artefacto alienígena que pues estrelló ahí en la UNAM. Pero esa no es la foto que sale en el video. No sé si ellos tendrán alguna otra fuente.
Entonces, no sé, pero es como la vez que supuestamente estaban cavando algo, no sé dónde, para ahora lo del Tren Maya, y luego salieron, entre comillas...
Ah, las figuritas.
Figuritas de así que decían Made in China, güey, con la pintura toda culera.
Ah, de hecho, yo a todo el mundo que me preguntaba, lo más les hacía un close-up del ojo negro. Ajá. Se ve perfectamente como el
era como epoxy. Pegamento,
eran, ¿no?, como jaguares y así, sí, ¿no?
Un epoxy. Ah, no, y lo peor de todo es que eran figuras que tienen así... elementos mayas y aztecas pegados cuando son, uh-huh, culturas que no tuvieron contacto una con la otra. Es imposible que esté ahí pegado. Pero sí, ese tipo, uh-huh, de cosas.
Entonces, escuchen Historias del Más Acá todos los jueves en este mismo lugar. Si están escuchando esto en Spotify, va a salir. Si están viéndolo en YouTube, va a salir. Si están escuchando en una de esas apps de podcast que bajas de la App Store, también ahí va a salir. Ustedes no se preocupen.
Así es. Y entonces ahí es donde nos vamos a verdaderamente adentrar, uh-huh, porque siempre era así como de corrido al final de los episodios la información. Sí, y por eso ya. La vamos a tratar ahora sí con cariño.
Sí, y
con suavidad.
Y suavidad.
Con cariño, suavidad, güey, ¿no? Cuando, uh-huh, he sido suave con un tema.
Rico, suave.
Ok.
¿Cómo se llamaba ese, güey? Rico, suave, ¿verdad? Era su nombre de artista.
Sí. Ay, güey, se me fue el nombre, güey. Y la otra vez estuvimos hablando de él.
Uh-huh. No me acuerdo.
Gerardo. Ajá. Mi nombre es Gerardo.
Y darle las gracias a Alex Fernández por darse la vuelta hasta acá.
Muchas gracias.
Sí, thank
you, Alex. Se fue a tiempo, justo al día siguiente que se fue. Empezaron vientos terribles que lo hubieran hecho tener que mudarse aquí porque no iba a poder volar. Uh-huh. Entonces, gracias. Espero que se le haya pasado chido.
Qué bueno que salió, porque si no se hubiera muerto de hambre porque no sabe prender el carbón.
Te mandamos un abrazo, Alejandro.
¿No sabe? Alex. ¿No sabe prender el carbón, Alex?
¿Has visto sus manitas? No aprendí.
Pero yo he visto historias en su casa donde él está haciendo carne asada, güey. Me ha mentido todos estos.
¿Lo viste prender el carbón?
No.
There we go. De seguro le echa fogatol.
No creo, Alex, no, te amamos. Yo confío en que un hombre tan sabio como Alex Fernández no usaría fogatol más que para incendiar algo a propósito. Uh-huh. No estoy diciendo que Alex Fernández incendie cosas a propósito. No, nada más no estoy diciendo que gracias por venir.
Lo creemos mucho.
Y nos escuchamos la próxima semana en Leyendas Legendarias.
¡Abracadabra!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Buenos días, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.